Vivimos con dinero que no existe, ¿no? El dinero es una burbuja, ¿cómo se dice? Como una estrebulla. No existe nada de eso. Entonces, y lo mismo lo vemos por otro lado también, no es solo Grecia. En toda esa época del oro, digamos, los movimientos siguen fuertes. Y podemos decir que hay tres ramas, separaciones, ¿no? Uno es el partido, los comunistas, los estalinistas, que siempre ellos están separados, solos, no tienen lo bueno, digamos, que tienen es que no cambian colores, tienen una línea clara contra la Unión Europea, contra ¿no? el capital y todo eso, pero ellos no hacen nada, no comparten en ninguna lucha con otra persona, ni de la izquierda y tampoco con los anarquistas, ¿no? Claro. En Grecia tenemos un sindicato solo, no muchas, pero en ese un sindicato cada uno tiene su también
tendencia,
¿no? Entonces ellos
para todo el país
uno es único, y pero los estalinistas también a las marchas y a todo tienen su blog separado y no se meten con lo demás.
Estudiantil, todo junto.
Estudiantil también. Estudiantil un poco más se mete porque hay presión, pero en general, cuando ellos pueden, están por otro lado. Después es la izquierda, que tiene muchos ramos, ¿no? Maoísta, trotskista, claro, partidos por todo, como pasa siempre. Pero que, digamos, tiene relación entre ellos, también a los sindicatos o a las universidades y eso, que cada uno también tiene su blog, pero ellos están, digamos, a la misma marcha. Los comunistas muchas veces hacen su marcha, separados, otra hora, otro camino. Ellos están en la misma marcha y después hay el movimiento anarquista autónomo libertario, que es también separado, que voy a explicar después que en algunas cosas puede luchar junto con la izquierda, no los estalinistas, lo demás, pero tiene su característica muy clara, ¿no? Como que no, cuando tenemos nuestros textos diferentes, nuestra palabra no, nuestra propaganda y a la marcha, estamos a la misma marcha pero con nuestro blog. Lo decimos Black Bloc, que no es lo mismo como ustedes dicen, ¿por qué? Cuando dije Black Bloc me dijeron, no, Black Bloc decimos nosotros todo el bloque de los anarquistas.
Uh-huh.
Eso decimos. Y entonces, es también tiene su característica, sus consignas, su, ¿cómo se dice? Todo es, todo.
Su organización. Ella dice de una separación y de anarquismo, ¿eso? De alguien que cuidó, se trocó. Ella dice que separó un grupo de anarquistas, ¿no?
Não, é que no não. Bloco do movimento anarquista, libertário e autônomo.
Sim. Né? Que quizás também há bloco, quizás há pequenos.
Tem outros blocos.
Pero se nota, não? Que é o Black Bloc, com sua característica, não?
Então tem uma separação dos blocos.
Você entende que não é que temos.
Outro movimento.
Sim, sí, separado da esquerda, depois, sempre ao fim da marcha, somos nós.
Tá.
Então. A decir un poco, hasta acá, en nuestra historia hay dos épocas, digamos. Unas características de su inicio, del 70 hasta 2000, y otras de 2000 hasta ahora. Entonces, quiero referir un poco a la característica de la primera época, hasta 2000. Primero, como dice, la universidad en Grecia es pública. Eso significa que más después de los 80, casi todos los alumnos pasaban a la universidad. Entonces, eso es muy importante y es su primera relación con la política. Porque me dijeron mucho en Brasil que el movimiento punk atrae mucha persona a la movida. En Grecia es la universidad más que todo. También es la contracultura, pero primero es la universidad. Porque todos van. Aún pobres, aún todo, ¿no?
Universidad pública y gratuita.
Né, sí. Pública y gratuita. Y también, como les dije antes, que pasó eso en la dictadura y que entraron con tanks, con armas, a la universidad, desde entonces tenemos asilo a la universidad. Asilo significa que la policía no tiene derecho a entrar, aunque nosotros ocupamos la universidad. Lo hemos ocupado por 7 meses, aunque hay contra violencia dentro. Ellos no pueden entrar. No podían porque hace 3 años que eso se... Ahora, todo lo que digo, algunas veces lo digo como si... Porque hasta ahora pasaba, tenemos una realidad que después de la crisis, los 4 años, es otra realidad. Pero algunas veces me confundo, ¿no? Entonces, teníamos desde siempre movimientos de fuerte y la izquierda y los anarquistas también. Una característica es eso. Segundo es que nuestra palabra, nuestra estética, nuestra manera de lucha es más de lo que decimos anarquismo tradicional. ¿Se entiende eso? Es más que todo una lucha contra el Estado y el capital y estábamos en ese momento muy retrasados a la referencia de otros poderes, lucha contra otro poder, por ejemplo, el movimiento feminista o ecológico, por los animales, no tenía fuerza, ¿no? Más que todo eso. Y nuestra militancia también era clásica, era ocupaciones muchas, afuera o adentro de las universidades, grupos pequeños de afinidad, como hay por todo lado, mucha propaganda con folletos, afiches, la propaganda clásica que tenemos, a la calle con música y a repartir nuestros textos, a leerlos, esa manera. Y muchas marchas, muchísimas marchas. Tenemos marchas nuestras, que somos solo, que nosotros, por una cosa, ¿no? Organizamos y somos solos, o participamos en las marchas de los del sindicato, ¿no? A las greves. Y ahora, desde su inicio, ¿cómo les dice, expliqué? Que no teníamos tanta. No teníamos traducciones de todos los textos y todo eso. No había una separación fuerte en, ideológica dentro de la movida. No era como anarcosindicalistas, plataformas internacionalistas. No era así. La gente, por mi opinión, eso era interesante, que tomaron de todos, ¿no? De todos los clásicos, para que estén Bakunin, Kropotkin, de todos tomaron características que les parecían interesantes, de la cuestión de calidad también de todos, guardaron alguna característica entonces.
Sí, fundieron.
Sí, y se formaron de todo eso que no era separado. Y me parece que también eso pasó, porque nosotros no teníamos una historia como pasa acá, Argentina, Chile, Uruguay, que cuando tienes una historia fuerte, también pasan más, ¿no? Las separaciones, porque la cosa personal, en Grecia no había eso. Entonces, la movida, digamos, es todo tiene relación entre nosotros, ¿no? Los grupos. Tenemos diferencias, claro, pero estamos juntos. Por ejemplo, las universidades, había universidades que estaban centrales, al centro, muy importante eso. Y, porque teníamos lugares para organizarnos. Y segundo, una cosa única en Grecia es que Atenas, por toda Europa, la mayor, y acá también pasa eso, ¿no? Al centro de la ciudad viven los que tienen dinero, y los pobres y los inmigrantes están a la periferia. En Atenas es al contrario, porque era antes un pueblo, y empezó después de la ocupación de los alemanes, a los años 50 ya, que la gente vinieron del campo a la ciudad. Antes la gente era más campesina, ¿no? Entonces empiezan a construir la ciudad. Pero, ¿cómo todo pasó sin plano de la ciudad? No había nada, no hay calles grandes, no hay parques, no hay plazas, no hay nada. Entonces, al centro quedaron todos los pobres y los marginados, y la gente que tenía plata fueron más allá para hacer un barrio lindo, con verde, con... No, porque adentro la ciudad es muy fea, ¿no? Entonces, todos se fueron. Y eso para nosotros es una suerte tremenda, porque estamos todos al centro, que podemos organizarnos a una hora a hacer cosas. Y ellos están afuera haciendo su cosa, no tenemos relación, tiene sus tiendas, ¿no? Para vender, para divertirse. No vamos nunca allá, no tenemos. No es lindo porque no pierdes tiempo de tu vida. Estamos al centro y ellos están allá y todo bien. Y eso lo digo porque eso ayudó muchísimo el movimiento. De acá no está todo por todo lado, ¿no? Entonces nosotros teníamos siempre el Politécnico, esa universidad que les dije, histórico, el Politécnico que está al centro, y a otras universidades, teníamos espacios que por la tarde podíamos usar, como teníamos asilo, ¿no? Entonces, allá hacíamos nuestras asambleas. Cada grupo tiene su asamblea como grupo, ¿no? Pero todos juntos, cuando queremos organizar algo, por ejemplo, queremos organizar una marcha contra la represión, contra las cárceles, no sé, por solidaridad a algo. Todo lo que queremos, tenemos una asamblea abierta ya, que en esa asamblea pueden participar gente de todos los grupos y también gente individual, que no participa en ningún grupo. Que eso también es importante, porque la gente que no participa en grupos, en otro lado, no tiene cómo organizarse, cómo ayudar, cómo militar, ¿no? En Grecia eso me parece que está solucionado por esa historia, ¿no? Y la otra historia es que nosotros siempre éramos un movimiento más de jóvenes, ¿no? Porque le dije estudiantes, todo eso. No teníamos fuerza los sindicatos. La verdad es que no teníamos muchos obreros, ¿no? Y los que tenían, los obreros que se definían como anarquistas, pensaban que a ese sindicato, que es de la burocracia, no metemos, no queremos ninguna relación, así que no estábamos a los sindicatos. Tampoco había anarcosindicalistas. Entonces no teníamos ninguna presencia a los sindicatos. Un problema era eso. La otra historia es que es muy diferente de acá. Que el movimiento, desde sus primeros días, usó la contraviolencia. Eso no significa que el movimiento anarquista en Grecia, todo el movimiento, es insurreccionalista. ¿Qué quiero decir? Porque el insurreccionalismo tiene también, no tiene como característica solo la que usa violencia, ¿no? Que está a favor de la violencia, pero tiene otra más. Entonces, para mí es error, digamos, a decir eso. No. El movimiento, algunas personas se definen como insurreccionalistas, nihilistas, que no están organizados, pero la mayoría está a favor de la organización. Pero está a favor de la violencia también. Eso no va, no lo vivimos como una
contradicción.
Entonces, desde el inicio a la calle, el Black Bloc, que hizo todo el movimiento, casi, ¿no? Cuando la policía nos reprime, nos enfrentamos, hay choque. Y también, no solo los anarquistas, en Grecia la izquierda también tenía, no, no tiraba molotov, pero tenía choque, y hasta los comunistas con palos fuerte, ¿no? Con la policía. No estaban así solo corriendo. A los años 80 los estalinistas corrieron la policía, ¿no? Entonces también nosotros, bueno, una historia es el choque así, y también molotov, ¿no? Hay molotov, hay fuego a lugares del Estado, a los bancos y a algunos símbolos del capitalismo como Starbucks, como McDonald's, en esa cosa, como símbolos. Eso, la mayoría del... No, pocos momentos de la historia, la gente lo apoya, pero la mayoría de las veces no apoyan, ¿no? El movimiento no apoya a los anarquistas en esa historia, pero no apoya, quiero decir, no están a favor de eso, pero hay solidaridad en la calle, y eso es muy importante también. No cierran su blog. Cuando la policía persigue a anarquistas, podemos entrar al bloque de la izquierda y salvarnos. Que es muy importante, ¿no? Solo había dos casos que los estalinistas nos dieron a la policía. Solo eso. Pero
no podía dejar de ser.
Pero la otra izquierda, la izquierda partidaria, no, allá estamos...
Se unen a los izquierdistas.
No sé, digo, estamos con un blog diferente, pero cuando nos persiguen, entramos
para un momento.
No, los entramos y hay una protección porque, como hablamos de marchas de 20.000, 30.000 personas, no pueden detener todas, pero nosotros, como siempre, estamos al fin de la marcha, porque la gente no nos quiere muy cerca porque hay el tema de la violencia, entonces nos tienen al fin de la marcha. Entonces la policía está alrededor de nosotros. Cuando empieza la historia de la violencia, ellos empiezan a perseguirnos. Entonces nosotros tenemos que... entonces eso es, con una poca palabra, la característica desde 2000. Ahora, después de 2000, unas cosas empiezan a cambiar de la movida, y la influencia, de mi punto de vista, una influencia muy importante es los movimientos de acá, de América Latina. El movimiento zapatista influyó muchísimo. En Grecia hay una solidaridad muy importante a los zapatistas. El tema de Argentina 2001 nos influyó muchísimo a ver otras formas de luchar. Porque les dije que estábamos a una anarquía tradicional, ortodoxa, ¿no? Y vimos que, bueno, hay otras formas también. No es solo uno, dos, tres. Siempre marcha, afiche, ocupa, ¿no? Y un poco nos abrimos. Pero cuando digo nos abrimos, a la sociedad, ¿no? Con referencia del Estado, de la izquierda, ¿no? Pero más... momentos importantes, voy a explicar más después de eso, pero unos momentos importantes en esa época es 2003, que es una historia contra la globalización en Salónica, que hay una marcha por todo, tiene gente de todo lado, que ayudó a la movida, mucha gente entraron y era importante para nosotros. Y después tenemos 2006, 2007, un movimiento estudiantil, lo más fuerte de todos los antes, que tenemos 400 universidades en Grecia, y había ocupación por un mes a todas, y después a los 250, 300 por meses, 3, 5, 7 meses.
400 universidades por un mes,
por un mes, y después a la mayoría. Contra el contrato de Bolonia. El contrato de Bolonia, no sé si conocen, es una historia que Europa ha creado por la educación a la universidad, que en toda Europa había y solo en Grecia no había, que es que pone las empresas mucho más a la universidad, empieza la privatización de la universidad y pone un montón de reglas que antes no habían. Por ejemplo, que si alguien no termina a estudiar a los 7 años, ya se echa. Que antes, por ejemplo, no había eso. Mucha cosa, y más, hay uno, con el contrato de Bolonia, criterios para las universidades. ¿Qué universidades tienen algo que dar al capitalismo y quiénes son sin importancia, ¿no? Entonces, eso en ese momento, con las ocupas que hicimos, logramos pararlo. Pero ya, después la crisis pasó, ¿no? Ese movimiento era importante, me refiero en eso, porque ayudó mucho a la revuelta de 2008. Porque había una organización muy fuerte y la gente, como estaba tanto, duró mucho, tener el tiempo para organizarse, tener el tiempo para hablar por cosas más allá de decir no al contrato de Bolonia, a ver qué universidad queremos, qué vida queremos, ponieron otra cosa. Y en ese movimiento, aunque casi todas las ocupas eran o de la izquierda o de los comunistas estalinistas, tenía cada característica de anarquismo. ¿Por qué? Porque en todas las universidades hay grupos anarquistas que teníamos el tiempo para decir cosas, hablar con la gente, cómo era la ocupa, ¿no? Y también porque a la calle, a las marchas que teníamos cada semana, ¿no? Empezamos la izquierda partidaria, también nosotros, a chequear con la policía. Y poco a poco, más y más gente apoyaban en eso. Y lo que pasó, que era importante, es que la gente, en Grecia, la policía tira gases, ¿no? No tanto balas de goma, como acá. No tanto. Poco sí, pero no mucho. Tampoco tira agua, porque las calles son muy pequeñas, no puede. Solo tiran gases. Pero saben ustedes, acá tiran gases.
Bomba de gases.
Saben que es, saben gases, ¿no?
O efecto moral.
Que gases, sí, que gases. Aunque es un bloque muy fuerte y organizado, si te tiran gases por todos lados, y además en Grecia tenemos las gases, la compramos de Israel, que son gases que ya ha pasado de fecha.
Vencido.
Sí. Todo lo que ya no pueden, ellos no pueden usarlo, lo venden a nosotros. Entonces, imagínate qué gases son, ¿no?
Contaminados
con tóxicos. Como que el gas es muy feo, tóxico siempre, pero de última, esos gases son aún todavía porque ya pasó.
Está vencido.
Sí. Entonces, lo que pasó en ese momento es que los anarquistas siempre bajamos a la calle preparados, ¿no? Tenemos máscaras y tenemos gafas o de natación o de esquí, de esquí. En Grecia no hay esquí, pero teníamos de nada. Todo eso. Pero antes, cuando estábamos así, ¿no? La gente, ¿no? Estaban...
Es fácil identificar.
Sí, como... En ese momento, logramos que cientos, miles de personas bajan a la calle así, con máscaras, con gafas de natación multicoloradas. Entonces, es una historia... importante. Sí. Y no solo eso, ¿no? Hacíamos ocupas de radios, una historia fuerte de pase libre también, ¿no? Y bueno, llegamos a 2008. Hago una pausa para ver qué diferente hay en la movida. Primero, hasta ahora, en 2003, se creó un grupo anarcosindicalista, pero es un grupo muy pequeño, sin poder. Pero pensamos que sí, tenemos que entrar al sindicalismo. ¿Cómo entramos entonces, no? Y lo que hicimos es que empezamos a crear, juntos con la izquierda partidaria, sindicatos del base. Porque les dice, tenemos un sindicato. Que tenía una burocracia que hay siempre, ¿no? Entonces hicimos sindicatos del base a los trabajos que teníamos compañeros, ¿no? Y con eso tenemos ahora forma legal y podemos nosotros pedir una marcha. Podemos tener el derecho para, ¿no? Decir. Y además, esos sindicatos tienen características muy diferentes. No tiene burocracia, tiene asambleas que deciden muchas veces con consenso sin votar, que eso no pasa, ¿no? Normalmente. Y toda esa, su objetivo no es solo a pedir mejor condiciones del Estado, ¿no? Habla por un cambio mucho más allá, ¿no? De una sociedad que no hay explotación de obrero a obrero. Y eso, todo eso está escrito a la, ¿no? A los sindicatos. Entonces, son sindicatos mucho más radicales, que claro, no son muchísimos, tampoco tienen el poder que tiene el sindicato, ¿no? El único. Pero, sí, pero eso poco a poco nos hizo a relacionar, ¿no? Con el sindicalismo, que antes no estábamos. Ahí a estar cerca con obreros que no se definen como anarquistas y a hablar con ellos. Entonces, una diferencia es esa. Otra diferencia grande es que, como les dice, que teníamos influencia de América Latina, empezamos a abrir y poco a poco vamos a varios, otros varios, haciendo centros sociales, no solo no como anarquistas, así, pero más abiertos para que gente del barrio, ¿no? Que eso es importante. Y poco a poco asambleas del barrio para ver los problemas de cada barrio, algunos comedores populares, tenemos dos ocupaciones de salud autogestionada. Entonces, entra primera vez el tan fuerte el tema de autogestión y autoorganización de nuestras vidas. Y eso va todo, ¿no? Comida, ecología, ¿no? ¿Cómo platamos? Salud, educación. Que antes no estábamos tanto en eso. Y también poco a poco empieza a tener más espacio a la militancia, grupos feministas, grupos veganos, todo eso, ¿no? Ecología. A poner otros temas. Hasta ahora, mi crítica, pienso que todavía no son tan fuertes como tendrían que ser dentro de la movida, como que hasta ahora la mayoría de los compañeros piensa que no, ¿sabes? Primero es la lucha contra el Estado capital y vemos después, ¿no? Lo que hace la izquierda muchas veces. A la teoría no, a la teoría claro que estamos todos political correct, ¿no? Pero a la práctica muchas veces dejamos una cosa aparte. Pero por lo menos empezamos a charlar, por ejemplo, el tema de homosexual, queer, el tema de género. En Grecia es una sociedad machista, muy machista, y no tiene cultura europea en ese sentido, tiene cultura árabe, porque nosotros estamos al barrio árabe, ¿eh? No se confunde, no somos barrio europeo. Entonces, en esas cosas es muy fuerte, ¿no? Y lo que había desde los primeros días hasta ahora es un movimiento anticarcelario muy fuerte. ¿Por qué? ¿Cómo les dice? Siempre estábamos la contraviolencia, grupos armados, todo eso. Entonces, siempre tenemos encarcelados. Siempre. Muchos encarcelados y además juicios casi cada semana. Detenidos, ¿no? Entonces, el movimiento contra las cárceles y solidaridad a nuestros compañeros es muy fuerte, siempre era, era muy fuerte. Con eso llegamos a 2008. 2008 es una revuelta muy importante. Mató a la policía a un chico de 15 años. En Grecia no es normal, como acá, que la policía mata a los... ¿no? Porque acá, allá no es. Entonces, ¿cómo mató un chico de 15 años? Y mira, el Estado, desde los años 90, empieza poco a poco a llegar inmigrantes a Grecia. Porque les dice, era la época del oro que empezamos a construir. Entonces, viene al principio de la Albania, o albaniles, ¿no?, para obreros, y de Bulgaria, Rumania, como el 89, la Unión Soviética, todo, ¿no? Entonces llegan primero los vecinos, Bulgaria, Rumania, Albania. Después, con la guerra que pasó en Asia, llegaron miles y miles de inmigrantes de Afganistán, Irak, ¿no?, Pakistán, miles, porque todo el mundo, para ir a Europa, tiene que pasar por Grecia. No quiere, nadie quiere quedarse en Grecia, pero no tienen alternativa. Van hasta Turquía y después tenemos el mar, es solo media hora con barquito, Grecia y Turquía. Entonces pasan, pero entiendan que muchas personas no pasan nunca, mueren. Muchas personas mueren y el mar...
Para no pasar en Grecia.
Para pasar en Grecia. Y otros que no mueren al mar, muchas veces después, cuando llegan a las islas, hay centros de, decimos, como cárceles, centros que ponen todos los inmigrantes adentro a condiciones trágicas, los ponen adentro por unos meses y después los ponen al barco, los mandan en Atenas y los dejan sin papeles, sin dinero, sin nada. Y les dicen, ustedes son ilegales, tienen que irse de allá.
No, un propósito consular.
¿Cómo no? ¿Cómo no me importa? Entonces, llegan miles de personas en Atenas sin nada, con hambre, sin dinero, y no saben qué hacer. Entonces la policía, muchas veces, también con los fascistas, matan inmigrantes, ha matado. Pero cuando matan inmigrantes, nadie, solo los anarquistas y la izquierda, poco estaba contra eso. Cuando mataron un griego y de clase media, ¡pap! ¿No? En ese momento entonces hay por 15 días una revuelta fuerte, tenemos ocupaciones. Los anarquistas tienen las tres universidades más centrales, ocupan por 15 días, unas ocupaciones mágicas o de características nuestras muy fuertes de la organización, una organización seria, ¿no? También pasan cosas, una de violencia, pero organizada violencia, sabemos qué hacemos, cómo la hacemos, todo, y también social, ¿no? Ocupas de nuevo, como les dije, tenemos la herencia del movimiento estudiantil del año pasado, nos ha quedado muchas cosas. Ahora, en ese momento era muy fácil todo, pasaba muy rápido, ¿no? Porque ya teníamos en base, ¿no? Sabíamos qué hacer. Claro, por todo lado hay mucho fuego, mucho fuego, no al centro solo, por toda Atena queman oficinas de policía, coches policiales, bancos, pero a una noche quizás, no sé, más de 100 cosas de fuego por todo lado. Tenemos marchas fuertes cada día, mucha represión, también mucha violencia. En ese momento están a calle todos los alumnos, estudiantes, pero eso era lo importante, con características nuestras, aunque la izquierda sigue, es el único momento, era el momento más fuerte del movimiento anarquista, el pic, digamos, ¿no? Después, poco a poco, a una caída. Y en ese momento nosotros proponemos qué va a pasar, la marcha, los actos, y la izquierda está para atrás, siguiendo a nosotros. Y como no era la izquierda la que manejaba, también pasaron muchas cosas espontáneas, lindas, porque nosotros no tenemos esa idea, ¿no?, que vamos a decir a los alumnos, ustedes tienen que hacer eso y eso, por ejemplo. Dejamos a los alumnos solos, si habían compañeros anarquistas, alumnos hablaban con sus compañeros, pero, sí, pero nosotros no fuimos a las escuelas a decir a la gente qué tiene que hacer. Y hicieron cosas muy lindas que nosotros seguro no podíamos imaginar, ¿no? Si teníamos que... Ellos un montón de, con mucha imaginación, estaban a la calle todo el día. Lo mismo en las universidades. Tenemos nuestros grupos y cada grupo hizo su trabajo, no fueron los obreros a la universidad, decir. Y también ocupamos los anarquistas esas oficinas del sindicato, que les dije único. Era un esfuerzo a decir a los obreros que también participar a esa revuelta, pero la verdad que no era un movimiento, una revuelta más de jóvenes. La verdad que los obreros no apoyaban, estaban a favor de todo lo que hacemos, y todo el mundo en Grecia odia a la policía, importante también, todos odian a la policía. ¿No son los anarquistas?
No son los anarquistas.
No, no. La clase media, cuando ve a una policía en... ¿cómo se fuego?
Guardado.
Le parece muy lindo igual. Sí. Sí, es importante, ¿eh? Sí. No tienen ningún respeto a la policía. Ningún respeto. Piensan que son... A ver. Sí. Entonces, todo el mundo apoyaba a la revuelta, pero... Tampoco, no es que todo el mundo bajó a la calle, ¿no? Bueno, entonces ese momento era el pic, digamos. De 2008 empieza poco a poco la crisis. Empieza el Estado a decir, ¿no?, que hay problemas, y poco a poco a quitar de cosas. En 2010 ya... La crisis es oficial y entramos al FMI. Al principio hay huelgas, greves muy fuertes, muy fuertes. Momentos que no habíamos vivido hasta 30 años, ¿no? De los 70. Y allá también hay mucha contraviolencia en la calle, y la clase media y los obreros y todos están apoyando. Están allá, a la calle, al lado del banco, que todo el banco está con fuego, están al lado y están así.
La clase media apoyó.
Todos. Pero, ¿qué pasa? El 5 de mayo, a la marcha más fuerte de 2010, entran también, bueno, siempre hay policía secreta, ¿no? Pero en esa marcha había mucho más. Y lo que pasó... que a nosotros nunca, los anarquistas les dice, usan violencia, pero nunca no tenemos ni heridos ni muertos, ¿no? Nunca pasó algo, un accidente. ¿Y qué pasa en ese día? Un banco que está con fuego, los jefes tienen adentro, los empleados los tienen encerrados. Y tres obreros se queman. Entonces... Eso era para nosotros un golpe fuerte.
Anarquistas.
Porque...
¿Se quemaron
anarquistas? No, no. Se quemaron obreros. Y nosotros no estábamos, claro, no, contra a ese, lo que pasó.
Sí.
Pero está claro que la gente acusaron a los anarquistas. Sí, normal,
sí,
¿no?
Sí, sí.
No puedes aprovechar, ¿cómo es? Que la policía secreta... Nosotros sabemos que había policía secreta, porque nosotros, la gente que está a la calle, puede reconocer, ¿no? Nosotros, yo a la calle, aunque la gente está encapuchada, conozco, ¿entiendes? No importa si estamos encapuchados, con máscaras, de esquico, todo, conocemos uno a otro. Entonces, quando vês pessoas que não conheces, está claro, não?
Todos os trabalhadores morreram? Morreram?
Os três.
Morreram.
Sim.
Morreram.
Entonces era una, para nosotros muy un problema grave. Claro, todos nuestros textos eran contra lo que pasó, que nosotros no estamos, no pensamos que, porque algunos nihilistas decían que, bueno, si ellos, esos obreros, no estaban a la greve, les merece, ¿no? No, claro que la mayoría de la movida estaba contra. Entonces, desde ese momento, poco a poco, empieza la resistencia a disminuir. Y el último así, momento de luz era 2011. ¿Conocen ustedes qué pasó en España con la movida de los indignados?
Sí, sí.
Democracia Real, todo eso. Bueno, en Grecia, inspiración de España. Sí, teníamos, no nosotros, había una ocupa de la plaza central al frente del parlamento por un mes. Esa ocupa era más de personas que no estaban militando antes. Personas apolitizados,
no apolíticas. Sé,
apolíticas, que se unieron de Facebook, de otros, ¿no? Entonces, nosotros, y la, tampoco la izquierda, no estábamos metidos tanto. Algunos compañeros sí querían, como individual, ¿no? Podían estar. La izquierda, algunos fueron para controlar un poco, ¿no? La historia. Pero era algo espontáneo y apolitizado, ¿no? Era porque en Grecia no hay como acá movimientos sociales fuertes. No tenemos siquiera sin techo, no hay esa historia. Entonces, como les expliqué ya, la gente que está metida en la política está separada por partidos o después anarquistas autónomos. Así está la separación. No hay movimientos sociales, otros. Bueno, entonces, eso era el último que pasó. Y como la crisis era más fuerte, les voy a explicar ahora por eso. La gente estaba desde entonces a un shock, ¿no? Uh-huh. Y no están tan, hay greve, hay pero no como antes. Ahora, ¿qué pasó con la crisis, no? Les dije ya, es eso, es fácil, todo era una mentira, nunca había la época de oro que vivimos y todo estaba con préstamos. Entonces, ¿y qué pasaba? En la Grecia, todos los gobiernos, también con una empresa muy grande que se llama Goldman Sachs, hicieron datos falsos y daban a la Unión Europea datos falsos, no verdaderos, diciendo que la economía avanza.
Dinero falso, ¿está bien?
Não,
dados,
informações falsas.
Informações de lá. Passando falsas informações para poder movimentar a economia.
Porque estamos na União Europeia, estamos ao euro. E temos que, todo isso, há regras, não? Tienes que fazer umas coisas. O grego estava em outra história. Então, a 2010 já não pode, os europeus se encuentran lo que ven, lo que pasa de verdad, y nos dicen ya no hay más préstamos, porque antes las empresas, los bancos y todo daban
préstamos,
no,
pero ya no, como que dijeron que Grecia ya no puede con la economía como es así ahora. Si damos a ustedes préstamos, nunca nos van a devolver, ¿no? Entonces ya
engañar al gobierno.
Y entonces entramos al FMI, como les dije, y era una excusa muy hermosa para el capital, ¿no? Para el Estado, como todos saben, para todo lo que antes había, lo mínimo que había como derecho de obrero, como Estado social, ya no existe. Pero todo pasó muy rápido, rapidísimo. Todo lo que daban, ¿sabes? Poco a poco, con greve y greve, lucha y lucha, tantos años, a un momento desapareció. Entonces, en ese momento, privatizan, y han privatizado y privatizan todavía, todo, venden toda Grecia, pero toda, el agua, la luz, el oro, todo lo venden a precios maravillosos. Maravillosos. Vienen los europeos y compran. Compran casas, compran empresas, compran de todo. Porque no, casi ni, no vendemos, casi regalamos, ¿no? Algunas cosas, de verdad, las regalamos. ¿Cómo pasó en Argentina con Menem? Por ejemplo, no sé, conocen, no sé acá si ha pasado lo mismo, pero parece mucho. Parece todo. Les dije ya, no hay nada de derechos de obreros más. El salario mínimo en ese momento es 1.100 reales. Y los, acá el salario como es mínimo es 800.
600.
Es 1.100 reales. Los precios son los mismos como acá. Y además en algunas cosas Brasil es más cara todavía. Oh, sí. Sí. Es increíble. Que somos a la misma y en alguna cosa más caro acá. Y el desempleo en ese momento es 30%. 30%, y no calculamos que la mayoría de la persona trabaja una vez por semana, dos, que ellos se definan como que tienen empleo. Pero hay muy poca persona que tiene empleo normal, 5 veces por semana, 8 horas. Eso no, casi no existe. O trabajan menos horas o menos veces por semana. Ahora, las únicas luchas que podemos decir que hay ahora es una lucha de gente, como les dice, regalan todo. Y una cosa que regalaron es una montaña al norte de Grecia que tiene oro. La regalaron a una empresa de Canadá que se llama El Dorado Gold. Y ellos no tenían que pagar para explorar la montaña, ni ahora ni al futuro, no tienen que pagar nada, solo toman el oro y se van. Tampoco no van a pagar impuestos.
No. Fiscal.
Y el Estado, cuando lo preguntas, ¿por qué? ¿Por qué? Su respuesta es, a cara, ¿sí? ¿Por qué van a dar trabajo? Puesto de trabajo. Puesto de trabajo. Hablamos por 200, 300 personas de esa cantidad y dan todo ese oro. Y no es el tema del oro que se va, es el tema que van a destruir una región muy grande, la montaña y el agua con arsénico y cianio, ¿no? Ustedes saben, lo mismo pasa en Amazonas, pasa por todo lado, ¿no? Entonces, esa persona que vive allá, están luchando, es fuerte. ¿Por qué? Porque las comunidades, es como una guerra civil, porque adentro de las comunidades hay personas que están desempleadas años y ahora les dan empleo, entonces están a favor de eso, aunque saben que a unos años tienen que irse de allá, porque no pueden vivir. Y hay otros, un hermano está así y otro hermano que está contra, que lucha contra. Entonces hay una historia muy fuerte. Hay mucha solidaridad de toda Grecia. Estamos a juicios y todo, pero parece que eso va a pasar. Lo que hacen también los, la gente que está luchando no son anarquistas ni izquierda, no, son gente del pueblo allá. Una lucha es oficial de juicios y otra es sabotajes. Fuego a las máquinas de la empresa. Por eso tenemos encarcelados también de allá. Había 4 encarcelados que ya esos días se excarcelaron, esos días, hace una semana, y hay más de 100 detenidos del pueblo. Y la policía entra al pueblo con ejército, va, abre las casas, vacuna,
tropas de choque.
Todo lo que sabe, ¿no? Usted sabemos, ¿no? Sí. Único ejemplo, Grecia, todo lo que pasa. Una historia es esa, entonces. Otra historia de esperanza es que tenemos el primero, primera fábrica recuperada, ocupada para los obreros, que es a Salónica, es la segunda ciudad más grande, 1 millón. Y eso es ahora, después de muchos meses de ocupación, lograron a tener una cooperativa, entonces a legalizar, ¿no? Para poder vender su producto. Y hay un movimiento, ¿no? Hay un crecimiento de cooperativas porque antes no había en Grecia. Cuando digo cooperativas, no piensan la forma legal de cooperativas. No, son legales, pero quiero decir que no importa eso. Hablamos por una organización, ¿no? Como nosotros queremos, de los obreros de otro tipo. No son grupos grandes, pero son grupos que lo definen como manera de lucha y tienen una propaganda, como les dice, contra la explotación. Y estamos, tenemos asamblea semanal, decidimos en la asamblea con consenso. Los productos que las cooperativas tienen son a precios muy bajas y calidad mucho mejor, ¿no?
Ahora,
está todo, estamos, tenemos forma legal, ¿no? Pagamos impuestos en todo el Estado. En eso tenemos, esa es la relación que tenemos. Pero no tenemos, no pedimos dinero del Estado para nada, no nos dan dinero, no nos ofrecen, pero no, que no,
no
aceptamos.
Sí.
Y eso, entra en esa historia de cooperativas el tema también de, porque, por ejemplo, nosotros, al café que estoy, café restaurante, tenemos productos solo orgánicos, biológicos, de cooperativas, de gente en lucha. Entonces entran más aspectos en toda esa historia. Por una parte eso. Ahora, ¿cómo es, para terminar por la movida, y después digo cómo es la situación social ahora, en ese momento, la represión, ¿cómo entienden? Aumentó muchísimo. Como la resistencia baja, la represión va así, venga. Con la excusa de la crisis, desalojaron muchas ocupas. Ocupas que eran edificios públicos para vender. Hicimos marchas, intentamos ocupar de nuevo todo eso. Había mucha represión, claro. Solo a una ocupa logramos a entrar de nuevo, a otras no. En ese momento tenemos 20 presos políticos, ahora dentro de la cárcel, y 32 personas que se excarcelaron los últimos 2 años.
¿Excarcelar o salir?
Quieren antes, porque lo digo porque significa que todos los años hay una siempre solidaridad y lucha de carcelar. 32 personas, justo
6.
Y 20 están todavía dentro. La mayoría está porque participaba a grupos armados. O robos de banco. Algunos están porque solo son anarquistas, porque los acusaron para cosas que no tienen relación. Por ejemplo, por el tema del banco que les dice que quemaron adentro los obreros, acusaron un anarquista que estamos, ¿cómo se dice? Podemos quemar nuestra mano, estamos todos seguros que no tiene ninguna relación con eso, no tiene nada, no tiene ni foto, ni nada, y acusan a él porque es anarquista y vive en una ocupa y está luchando. Y eso significa que el tipo, aunque no tienen pruebas, quizás 3 muertos, van por toda su vida a la cárcel. Hay esos casos, pero la mayoría son gente que dice sí, nosotros participamos a ese grupo, somos anarquistas. ¿Entienden? No, dicen, no, tenemos... ahora, en ese momento, al movimiento anarquista, cuando digo anarquista, libertario, autónomo, no, así, no hablo por la izquierda, a nuestro... existen alrededor de 30 ocupaciones adentro de las universidades. Que ya no hay asilo. La policía puede entrar ahora, entra cada día, persigue inmigrantes adentro que venden.
Por isso todos odeiam a polícia lá.
Já entra,
aqui
não?
Aqui tá entrando, saindo,
ficando. Por isso odeiam a polícia.
Também,
tá lá. Aí, 35 páginas de contra-informação à internet. Contra-informação. Como Indymedia. 10 radios nuestros. 50 centros sociales que se definan anarquistas autónomos, como dicen. 10 de ellos ocupación, los demás con alquiler. 20 más centros sociales que no se definen anarquistas, pero participamos nosotros y tiene característica nuestra. Alrededor de 20 asambleas del barrio, que antes era más, después de 2008 hasta 2010 era mucho más, tenían su propia red, asamblea y todo, ahora son con menos fuerza, pero existen todavía 20. 75 páginas electrónicas y también revistas, periódicos, todo eso, de artículos. 30 cooperativas de trabajo, una fábrica recuperada que les dice, y calculamos que militan casi 6.000 de personas al movimiento anarquista, digamos, ¿no? Y autónomo.
Como si fuese filiado.
No digo, digo, no, digo los militantes, no digo la periferia, ¿no? Con la periferia es más grande. Digo la gente que está participando en algo. Después hay muchas personas que bajan a una marcha, ¿no?
Sim. Ah, aí eles fazem um cálculo mais ou menos porque não tem como,
não tem como
precisar.
Pressão porque eles não são filiados na.
Agora. Nesse momento, o que passa em Grécia? Temos uma coalição que, ao poder, coalição.
Coalição.
Que é o partido esse socialista que estava 30 anos ao poder, passou. El partido de la derecha, que se llama Nueva Democracia, y un otro partido que se formó solo para tener ese rol. Estar el tercero porque no podían estar para ayudar a ellos para la coalición. Después, segundo, porque por 30, 40 años, era dos partidos. Pasó con Nueva Democracia, que era uno, primero, segundo, primero, segundo. Y ya eso cambia, porque el PASOK ya después, todo lo que pasó, perdió su fuerza, ya desaparece, la derecha sigue, y segundo es un nuevo partido, ahora estamos, de la izquierda, ¿quién? Ese no es, viene del Partido Comunista, porque al 89 se separaron en algún momento, viene de eso alguna persona, ¿no? Y después es una coalición, se llama Syriza, coalición de pequeños partidos de izquierda.
Sería coligó, aquí se dice coligar.
Pero no son los mismos que les dice antes los partidarios, los que están enfrentando a la calle y que hacemos juntos sindicatos de base, no son ellos, es otro. Que ahora ellos quieren tomar el puesto vacío que dejó el PASOK, porque como toman esos socialistas, pero a favor de la Unión Europea, ¿entiendes? Como el centro, ¿no? Que a favor del euro, y, pero claro, tiene un perfil, ¿no?
Más moderado.
Sí.
El PT.
Parece, quizá parece, todavía no, porque no ha tomado el poder, pero cuando toma el poder, nosotros pensamos que va a ser un PT. Uh-huh. Ellos vienen con una muy fuerte, ¿no? Dicen que van a disminuir la policía, el ejército, todo de un lado, porque las jóvenes que participan al partido están mucho más radicales. Los diputados después cada vez cambian, ¿no? Es un partido que cambia colores cada día, habla por ecología, por los derechos homosexuales, de todo, pero, ¿sabes? Como no tiene ninguna de verdad base. Ahora intenta construir su base, porque no había antes. Es un partido que tenía 3% de fuerza, nada, y en 2004 hizo esa coalición, tampoco tenía mucha fuerza, y de repente, ¿cómo pasó la crisis? Ellos tienen un afiche que dicen, somos la esperanza. Eso solo, nada más. Somos la esperanza.
PT también tiene ese slogan.
¿Ah, sí?
Sí, sí, mismo, ah, no, es lo mismo.
No se entiende, ¿no? Que siempre pasa lo mismo.
Los izquierdistas os fortalecieron, ¿será?
Sí, ahora
los izquierdistas os fortalecieron, levantaron.
Tienen fuerza ellos, sí, claro. Porque también, les dije, tomaron muchas personas que antes estaban al paso. Esto como pasa siempre, los diputados esos como que son nuevas personas, jóvenes, no tienen pasado, entonces no tienen, no puedes acusar que ya robaron dinero, sí, porque todo el mundo come,
eso,
¿no? Esos son jóvenes que todo eso tienen, y digamos que tienen las mejores intenciones, pero ya todos sabemos qué va a pasar, ¿no? No, quiero decir que igual va a pasar lo que queremos, ¿sabes? Pero, ¿cómo ustedes ven acá? El pueblo necesita la esperanza. Entonces, mucha persona, ¿cómo pasaba acá con el PT? Me dijeron los compañeros, no sé qué. Cuando salió el PT, mucha persona que estaba a la movida, después apoyaron el PT. Y ahora ya que están cuando ya no creen en eso, regresan. Entonces pasa un poco a esa historia, que muchas personas que militan no apoyan a cara, no lo dicen así, no están militando a favor, pero muchas personas van a votar. Personas que nunca antes votaban, por ejemplo, sabemos que van a votar. ¿Entiendes? Aunque todavía tienen vergüenza decir que... Pero muchas personas que no estaban en la política ahora van allá porque...
No es obligatorio el voto, ¿no?
Sí.
¿Es obligatorio el voto?
Es, pero no es... a los papeles sí, es obligatorio, pero si no vas no pasa nada. No es como acá.
Sí,
que...
no.
Okay.
Aqui você não presta, não faz concurso.
Você não faz nada, né? Se não votar.
Não faz nada.
Tira passaporte.
Passaporte não faz nada se não votar.
Não passa nada.
É, mas é bom lembrar que em 60 dias, se você vai com até 4 reais no cartório lá e justifica porque você não foi votar, não tem problema.
De qualquer forma, é uma penalização.
Exato, sim.
Por exemplo, os anarquistas em Grécia não dizem só nulo, dizem ou nulo ou que não vão.
Sim.
Não? Apoiam as duas coisas.
É o boicote, né? É. Igual o boicote à Copa 2014, né?
Bueno, então...
Que também é que vai trazer emprego,
né? É. É o mesmo slogan dessa esquerda e a coalizão de esquerda, né?
Empregos.
Bom, já mataram muito, pelo menos.
Só
e termino com... la otra fuerza, que es la ultraderecha. Porque también saben ustedes, la historia los muestra que cuando también la izquierda aumenta.
Sí, sí.
Entonces, en Grecia nunca tenía ultraderecha. Porque teníamos la ocupa de los alemanes, fascistas, todo eso. No había ultraderecha, fascistas.
Entonces yo quiero referirme a
pergunta. Eu tenho lido, leído em umas revistas, magazines, jornais, periódicos, que os fascistas estão crescendo na Grécia.
Sim, sim.
São muito fortes, muito fortes, né? E muito violentos. Eu queria que você falasse.
Por isso, agora isso que você vai explicar. Então, não têm história, não têm passado. Não? Porque sabem que a outros países da Europa era forte isso, não? Tenham...
Itália, Alemanha.
Muito Itália, sim. Aunque tenham esse passado, tenham. A Grécia não havia. Em 93, se empieza um grupo que se chama Aurora Dorada, que su presidente, digamos, no sé, se llama Mihaloyakos, y empieza como un grupo nazista. Se dice nazistas.
Nazistas.
Ellos, hasta el 2010, 8-10, no tienen fuerza. Es un grupo pequeño que está funcionando como gangster. ¿Entienden?
Sí.
Es un grupo así que tiene muy pocas personas, pero hay pocas personas que caminan con cuchillo y atacan a inmigrantes, anarquistas y punks.
Milícios.
Esses são os seus...
Facas.
Facão. Seus favoritos são esses. Imigrantes anarquistas. Nosotros, lo digo como crítica também, hicimos um error en esa época. Como movimento anarquista. No damos la importancia que teníamos que dar en esa historia y... enfrentamos en eso como también un grupo de gang, como lo enfrentamos como, bueno, ellos nos atacan, nosotros sabemos qué tenemos que hacer, pero arreglamos entre nosotros, ¿entiendes?
Se defiende,
pero sin hacer un análisis, porque hay en Grecia, en los últimos años, hay una otra movida que se llama Antifa, Autónomos Antifa, que separados no son anarquistas, no se definen anarquistas, claro, todos los anarquistas son antifascistas, pero eso es otro grupo, ¿no? Antifa. Ellos sí, hacen un análisis.
Antifa. Que es la Liga
Antifascista. Sí, Antifa Autónomo. Ellos hicieron un análisis sobre el tema de la inmigración, porque tenemos problemas, les dije, muy grave, ¿no? Un país tan pequeño tiene 1 millón ahora, uno de los 10 es inmigrante. Somos 11 millones y 1 millón es inmigrantes y más gente que vienen para irse y
pasa
de África por todos lados. Entonces, no hicimos análisis profunda por el tema del fascismo y de la migración. Y eso al final lo encontramos, porque aunque no tenía fuerza, en 2008 dicen, bueno, vamos a poner a las elecciones. ¿Y cómo empieza la crisis? A las elecciones de 2010, primera vez, intentan tener diputados. Que no era, ¿cómo puedo decir? No era nada, no existía, era un grupo de 200 personas, ¿entienden? Y de repente, ¿por qué? Porque también dijeron que somos la esperanza. Porque también eran personas que nadie la conocía antes, y vinieron como manos, ¿no? ¿Cómo se dice? Limpios, ¿no? Que nosotros, populistas, y mucha gente, muchos obreros les apoyan. No les apoya la clase media, ni les apoyan los obreros, les apoyan personas que antes votaban stalinistas.
Ahora votan a Aurora Negra.
Europa.
Porque personas que están decepcionadas, no saben, ¿no? Que dicen, bueno, ellos quizás Y hacen cosas muy populistas, ¿no? Van y reparten comida solo para griegos. Hacen cosas así.
Uh-huh. Más legalizaron un partido.
¿Tienen un partido?
Sí, y ese partido se consiguieron legalizar, sí, oficializar.
Eso pasó, sí, lo legalizaron y estaban adentro del parlamento. En 2010, primera vez entran al parlamento. Ahora, todos saben que la derecha, algunas cosas sucias que no puede hacer, usa la ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Para hacer lo que no pueden hacer ellos. Uh-huh. Los paramilitares, digamos. Entonces, ese partido, hasta el 2012, juega el rol de paramilitar. Y la derecha lo apoya, ¿no? Y más cuando entra al parlamento, le da mucha plata y todo, entonces, claro que ellos le apoyan. Pero en 2012, que la crisis ya es muy, ¿no?, fuerte, también muchas personas de la derecha van a votar ultraderecha. Y la ultraderecha tiene 7% de repente. 7%. Y la derecha de repente ve que ya no es los paramilitares que los decimos qué hacer, ya tiene el poder. Entonces, ¿qué hace? En 2013, el Estado, ellos ya están en la calle, como dices, ya como tienen poder, está en la calle matando, asesinan migrantes muchísimo. Y un día asesinan un griego, primera vez. Un griego que era antifascista, de clase obrera, pobre así, que cantante de hip hop.
Menino de hip hop.
Y cuando pasa eso y matan al griego, de la derecha es una excusa ya que es griego, como les dice ya que la gente no más. Bueno, los inmigrantes, pero no el griego. Y de un día a otro, pero lo digo de verdad, un día a otro, dice que son un grupo terrorista, de repente muestra un montón de pruebas y papeles y cosas que dice que ellos, cuántas personas mataron, de repente, y ponen a la cárcel a algunos de ellos, y el presidente de ellos, Mijailo Yaakov, está encarcelado ahora el tipo. Ahora, nosotros también estamos a una posición muy difícil, porque la izquierda dijo, bueno, que pusieron los fascistas a la cárcel. La derecha tenía esa, la democracia ganó, y somos los que, ¿sabes?, los que apoyamos la democracia. ¿Y nosotros qué ahora? Porque por un parte, los fascistas asesinan, bueno, todo bien, claro. Pero, ¿quién los pone a la cárcel? Ellos, que para nosotros son más terroristas y más fascistas de los fascistas, ¿entienden? Ellos los ponen a la cárcel, y cómo, es muy peligroso porque cuando dices, de un día al otro, por un partido que tiene 7% de las elecciones, que es grupo terrorista, y lo pones a cárcel, significa que los tipos pueden poner todo el movimiento anarquista, autónomo, libertad, todos los militantes a la cárcel a un día. A un día pueden, si pueden hacer eso con un tipo que está diputado, ¿no?
Sí.
Entonces nosotros estamos, tenemos ahora, nos enfrentamos a un problema muy fuerte. ¿Cómo hablas con esa cosa, no? Y también para nosotros la solución no es la cárcel. El problema no se soluciona porque ellos van a cárcel, porque ¿saben qué hacen ahora ellos? Ahora ellos hacen afiche que están así, como si hacen, y están con la policía, la policía los tiene así, y dice, como héroe, ¿no? Después, los momentos más oscuros de la vida, la aurora viene, ¿no? Porque como que ellos ahora están, y eso, lo mismo afiche, que había a los años 30 antes del Hitler. Porque también había puesto un diputado a la cárcel y como son héroes. Entonces es muy peligroso ese juego. Y nosotros no estamos a favor que sí tiene que ir a la cárcel. No, el tema es que la gente se entienda quiénes son ellos y que, ¿sabe? No nos apoyen. En eso estamos ahora. En esa... Y claro, hay una militancia fuerte antifascista a nosotros, no solo de palabra, pero también a la calle, porque tenemos que, muchas veces, vamos a bares que hay muchos migrantes, tenemos que hacer grupos de autodefensa porque los atacan. Y ya, la verdad es que el último año, como hay mucha gente a la cárcel, ellos cambiaron perfil y ahora no están tan violentos. Vienen con un perfil más, no, nosotros no hacemos esa cosa y tenemos, ¿sabes? Más popular, ¿no? Sí. Digamos. En eso estamos ahora. Tenemos elecciones en el mayo para municipios, municipales, no federales. Esa coalición ya tiene 2 años de vida. La verdad, yo creía que no va a durar tanto, pero duró. Entienden ustedes que no podemos decidir ya, no, nosotros, ellos no pueden decidir nada, ya la Europa decide de todo. Claro, y eso es el problema porque la gente ya sabe que aunque está en greve cada día, aunque está gritando, aunque está militando, no puede cambiar algo porque no pueden ellos decidir. Ellos deciden más. ¿Entendemos? Eso, ya hablé mucho. Pregúntame lo que quieren.
Una pregunta. ¿Cuántos diputados comunistas del KKE hay en Grecia?
Cupué normalmente tenía 8% de las elecciones. Ahora, a las últimas, tenía 4%. Y parece que va a seguir con eso, con 4. Porque algunos votos van a los pasos y algunos votos van a ese partido nuevo de la izquierda, ¿no?
Sí.
De Siria.
Em 2011, foi o auge do quebra-quebra na Grécia. Falando do surgimento de um grupo, não sei, de uma organização chamada Conspiração das Células de Fogo.
Uh-huh.
Sim. O que tu pode me dizer, dar informação sobre esse grupo? Porque é de orientação anarquista.
Uh-huh. Bueno, digo algo. Em Grécia, havia sempre grupos armados fuertes. El 17 de novembro, y lucha revolucionaria, eso de los años 70. Pero todos los grupos se definían como marxistas. Primera vez que hay grupos armados de, que se definen anarquistas, es la lucha revolucionaria que aparezca en 2003. Mira, les dice que siempre hay grupos que usan otra violencia, que pueden que ponen bombas a coches, a bancos, a edificios, que hacen robos del banco. En eso no me refiero, porque hay una gran parte de la movida que usa esos métodos, pero no significa que son grupos
sólidos.
Entonces, pero la lucha revolucionaria también tenía armas, hizo intentos a matar, ¿no? 2003, hasta 2009, que los agarran, porque un compañero se lo mata a la policía, entonces de allá cuatro los demás. Hay la secta revolucionaria y hay también las células del fuego. Las células del fuego son compañeros muy, muy jóvenes, en el momento que pasó esto, tenían 20 años, 22 años. Y ahora, ambos, la lucha revolucionaria, que ya tiene solo un encarcelado, los dos escaparon. Y la celda del fuego, que tiene muchos adentro. Hay un parte del movimiento que les apoya y un otro que no. ¿Por qué? Porque las células, más que todo, tienen palabra en algún momento. En un momento, de mi parte de vista, más nihilista, no tan social, su manera de luchar como grupo armado no era social tampoco, la lucha revolucionaria tampoco, y además, más que toda la lucha revolucionaria, todo lo que digo es mi opinión, ¿no? Personal. Han hecho actos que no lo hacen, seguro no hacen a propósito, pero hicieron daño a la movida. Por ejemplo, la lucha revolucionaria, cuando hizo un ataque contra la policía para matar a 2008 que tenía una revuelta, lo hizo al momento que estaba todo el mundo a la calle, no hacía por qué, estaba un momento muy fuerte nuestro, el más fuerte que hemos vivido, y así hizo eso, y después la policía entró a todas las casas nuestras para acusar, ¿no? O, por ejemplo, hicieron un ataque con armas contra la policía del techo de una cupa adentro de la universidad. Y claro, la próxima día la cupa no existía. Normal. Y entonces, no es solo, no es que solo hicieron esa cosa, ¿no? Claro. Pero digo que muchas veces la manera que actúan, entonces, algunos compañeros sí, los apoyan mucho, hay solidaridad. Yo estoy a otra tendencia que no tiene apoyo a la contraviolencia. De esos grupos en concreto, pienso que los actos que han hecho no ayudan de verdad como ellos quieren la movida.
Estratégia.
Seria assim, algo mais pessoal, mais fechado, do que uma coisa que foge pro coletivo, né? Como, sei lá, tem um monte desses grupos de libertação animal que também querem agir mais por brilho, por orgulho.
Estão comparando esses grupos que você citou com grupos, por exemplo, como a ALF.
Outra história. Quero aparecer, eu quero me mostrar. Vou ali e fiz. Aí assinar a minha sigla, tchau e benção, mas não.
Não, acho que não. Ela está falando que eles também defendem ação direta violenta, é isso?
Sim, você comprou.
Claro, estamos.
É importante isso, mas
digo
que haja um.
Que ação direta de ação direta depende. Há diferença, não?
Uhum.
Como, não significa que. Como eu estou a favor, por exemplo, de queimar um banco que. Siempre cuando alguien quema un banco voy a estar a favor. ¿Por qué? Si lo hace al momento que no tenemos por dónde salir, por ejemplo, y pone a riesgo todo el bloque y vamos a tener por un banco quemado 30 detenidos y 3 encarcelados, no estemos. No, depende.
No es solo la situación.
Estamos a eso, pero hacemos una cosa organizada y tienes que saber cómo la haces para no poner a riesgo a nadie y asegurar que todos podemos irnos con seguridad. Pero no es significa de que no opine, porque hay personas que hacen eso, ¿no? Y hay personas que ponen a riesgo a los demás y hay personas que van, pues agarra. No. Sí, que cada uno puede hacer lo que quiere.
Isso que ela mencionou, na verdade, é o quem faz isso é o provocador, né? Manifestações, o provocador tem essa função, que é estragar tudo.
Às vezes é um P2 infiltrado.
É o P2 também.
No caso aí é uma organização, uma célula pequena, ideologicamente organizada, mas descolada
Como disse o companheiro, há infiltrados, pero por mala suerte, não é esse o problema sempre. O problema é que algunos compañeros no están organizados y son individualistas o nihilistas y piensan que pueden hacer lo que les da gana al momento que les da gana sin comunicarlo con nadie, porque nosotros cuando hacemos una marcha ya la característica está, tenemos asamblea antes, abierta, que puede cualquier persona venir, ¿no? Y decidir lo que va a pasar. Y ellos hacen lo que les da gana. Entonces, con esa persona, yo por ejemplo no comparto, no siento que son compañeros míos. Puedo sentir más compañeros, eso, porque preguntaste eso antes. Hay momentos que siendo más compañeros, gente de la extrema izquierda, que somos mano a mano a la calle, o a una lucha de la universidad, de los sindicatos, de algo más, tenemos más cosa en común que de esos compañeros. No significa que porque se definen anarquistas, ¿no? Estás.
Otra pregunta. Entre los griegos, entre ustedes, hay cristianos
cristianos anarquistas.
Ah, cristianos.
Porque, assim, na Grécia, a igreja ortodoxa é de la reacción.
Sim.
Perfeito.
Então, não posso dizer que há referência. Há três pessoas, como que muito poucas pessoas. La conhecemos, não? Conhecemos quem é... pero no es una referencia.
O hay así cristianos progresistas en los partidos comunistas.
No, lo que hay es que la tradición de la iglesia es muy fuerte.
Sí,
y
sí,
muchas veces sí. Gente, aunque son comunistas, estalinistas, son anarquistas, todavía siguen con alguna cosa de la iglesia, por ejemplo, se casan a la iglesia, que de un punto de vista es muy problemático, o bautizan sus hijos todavía, aunque están militantes. Pero no es que esa persona se definen ateos, ¿no? No van a decir que somos cristianos, se definen ateos, pero es el tema de la cultura y la tradición, y siempre por el tema de las abuelas y los abuelos, ¿sabes? Que en Grecia vive la gente mucho. Entonces, tienes todo por los abuelitos y dicen que no, pero no se definen como cristianos militares, ¿no? Son ateos, pero hay ese todavía que no hemos rompido como para mí pienso que debe ser tan fuertemente con alguna cosa que no puedes verlo como solo la tradición cultural, no es un tema solo cultural, es un tema político. En eso estamos retrasados, muy retrasados.
Yo pregunté porque yo conozco un griego,
cristiano.
Le llama Constantín, Constantín, y eres del Partido Comunista Brasileño.
Ah.
Él fala, yo soy griego y comunista.
Outra aqui, né?
Bom, na verdade, eu não sei quantas perguntas vão ter, eu vou fazer quatro perguntas resumidas. Primeiro, aqui chamam os bebês de vândalos. Na... Black Bloc de vândalos. Na Turquia chamam de chapu, né? E como chamam... na Grécia? Essa é a primeira pergunta. Eu passo para a segunda, você vai responder.
Não, responda porque senão...
Ah, sim.
Se chama... encapuchados.
Ah, encapuchados.
Assim se chama, encapuchados. Os anarquistas dizem... não sei... A los medias, quando hablan por la violência na calle, não dizem anarquistas, dizem encapuchados.
Encapuchados,
tá. E hablan por vandalismo. Não dizem vandalos, dizem vandalismo.
Certo, então tem uma pejorativa para contestar. A segunda é, no que tange a questão da ação direta, tem uma ligação só com quebra-quebra ou tem uma relação com o trabalho político, social, para desconectar de todas as relações com o Estado e com o capital?
Ele quer saber se... como vocês entendem ação direta? Se é ação direta só violenta, ou se ação direta também no campo social, para produzir tudo sem o Estado?
Sim,
mas é isso.
Exatamente.
É la dos cosas.
Então,
é la dos cosas. É uno, é o trabalho de ação direta para, digamos...
confronto.
Contra a violência, a violência que provoca o capital e o Estado, é nossa defesa, uno, e o outro é construção, não?
Sim, ótimo.
Que eso, por ejemplo, que dije antes de 2000, más era de la destrucción y no la construcción de la historia. Ahora ya la persona se entiende que sí, tenemos que...
Sí,
destruir para construir.
Es siempre, ¿no? Destruir. Entonces, la gente
tiene que... Mas foi uma aprendizagem também. Agora a terceira é, nos ocupas... tem só a relação com a especulação imobiliária ou tem uma relação com a propriedade coletiva, contestando a propriedade privada?
Especulação imobiliária.
Vou tentar...
Sim, sim.
Está perguntando se...
Primeiro, não são ocupas de vivienda. Isso. Só temos uma ocupa grande de vivienda. A maioria são ocupas centros sociais.
Sim, sim.
Outra história. Não são ocupas como acá.
Ah, então, justamente, porque aqui a maioria dos ocupas são apenas contra especulação imobiliária e para viver.
Temos muito poucas ocupas.
Não é para... Um ocupa com uma propriedade coletiva para se fazer um trabalho político.
Todo lo que me, cuando me refiero en ocupas anarquistas, me refiero centros sociales, solo. Ahora, ocupas de vivienda hay poquísimas. Hay una muy grande que yo vivía antes en Atenas, que son muchos edificios que era antes para los sombreros, ¿no? Que estuvieron hace los, a principios de 1920-30 para los sombreros. Y después los abandonaron. Entonces entraron gente, no solo de la movida, también otra persona, ¿no? Que tenía necesidad. Y la empezaron la ocupa kurdos y turcos, refugiados políticos. Porque tenemos mucha relación, ¿no? Y en esa, ahora hay problema porque como venden todo, claro, ellos quieren también a los bancos, ¿no? Porque en esa algunos, son diferentes edificios, pero en el mismo edificio, algunos apartamentos están ya en bancos vendidos, algunos tienen propietarios. Algunos no tienen papel, entonces es una historia complicada.
Tem um estudo também.
Pero no es fuerte como acá.
Tá, e a última é como os marxistas autoritários, né, como tem os stalinistas e os demais, as demais influências políticas prejudicam na construção da horizontalidade nas assembleias.
Como marxistas
sim, autoritários, sim. Né? Stalinistas, sim. Então são autoritários. Sim. E também as outras linhas políticas de esquerda prejudicam na horizontalidade.
Dificultam a horizontalidade
das assembleias. Porque
claro.
Só através de consenso, através
assembleia. La lucha de siempre, ¿no? En todo, cada asamblea. ¿Qué pasa? Sin la universidad o sin los sindicatos, tenemos la misma historia. Es siempre que ellos tienen esa manera de que saben todos, nosotros decimos, no tenemos que estar así, no tenemos que votar, tiene que hablar todos, sino cada vez pasa lo mismo y está una lucha que, por lo que yo viví, tiene que ver con la...
Equilibrio,
¿no? Por ejemplo, en lugares que somos pocos, somos marginados, no les, somos como los gente que, bueno, cada vez dice lo mismo, no nos da nada de importancia, ellos siguen así. A lugares que tenemos fuerza, ellos como tienen la cara, no pueden tampoco decir somos los estalinistas y no nos importa nada, entonces logramos más ese equilibrio. Pero es como siempre la lucha. Cada dia, não há...
E não deixa cair no assembleísmo, no voto, para que a maioria talvez não...
É, porque eu acho até que se cair nessa questão do voto, eu acho que o consenso é bom para isso, até para impedir esses caras de partido, porque vem um filho da puta aí, traz um ônibus, aí só para o dia da votação, que é o que acontece lá. Levanta o braço e vai embora. Agora, se for pro consenso, e aí? Como é que
exatamente.
Vai levar 10 reuniões.
Discutir até chegar ao consenso.
É, e montar a burocracia, né?
Sim.
Tá, né?
Opa, tem uma
pergunta.
Tem uma pergunta aqui, outra pergunta aí. Quem vai perguntar?
Exatamente.
Bom. Achei curioso o fato de não. Da luta de libertários e não libertários. Estarem principalmente e basicamente no movimento estudantil e não no sindicato, né, em outros lugares. Eu digo isso porque aqui qualquer instrumento de luta, seja sindicato, seja movimento estudantil, seja o que for, de moradia, embora exista um movimento, o processo de cooptação dele é muito rápido e forte. Então,
é muito rápido lá?
É dominação de partidos.
Ah, vale, vale, sim, sim, sim.
A cooptação. E, então, sim, por exemplo, no sindicato, e eu ia perguntar exatamente isso, como, qual o principal grupo ou os principais grupos de cooptação e em quais espaços? Creio que no movimento estudantil, né?
É, primeiro é o Partido Comunista Stalinista, que eles, aunque eles dizem que no tiene tanto poder a las elecciones, pero el 80% de la persona que vota a ellos son militantes. No va solo hace 4 años a votar. Entonces ellos tienen fuerza a todo lado, a los sindicatos. Tienen una base también de obreros, eso no puedo negarlo, que son los únicos que tienen tantos gente de clase obrera y trabajador. Entonces tienen sindicatos fuerza. Y a los estudiantiles mucha fuerza. Después es, segundo, la izquierda partidaria, la extrema izquierda, que ellos no entran al parlamentario. Y ahora toma mucha fuerza ese nuevo partido que antes no existía, el Syriza, que antes no tenía ninguna fuerza. Pero ahora poco a poco tiene. Y después son los anarquistas autónomos. Que es una referencia, eso quiero entender que... Porque Grecia es muy pequeña, no es como acá. Entonces, como hay muchos militantes así, hay referencia por todas las movidas de los anarquistas también. Pero la manera que la izquierda maneja parece que es muy parecida, ¿no?
Sí,
a todos lados.
Sí, sí.
Sí, sí. Sí, sí.
Como la manera que va para pop.
O programa da esquerda na função de contra-revolucionária no mundo é basicamente o mesmo. Tanto que é bom o anarquista reconhecer esse programa até que é para poder refutá-lo. No mundo todo a forma foi quase a mesma. E o time dele sempre ganhou, eles não mudaram as estratégias. Uhum. Então vocês gostam.
Pode falar, Cida.
Cida. Aqui no Brasil, serviço público, né? Saúde, educação. Uhum. Maioria privatizada. Uhum. Né? Mas a história, né, que a gente viveu, a maioria dos brasileiros nunca passou por uma universidade, uhum, e nem vai passar. Então, essa nossa luta política, né, de conscientização, ela passa por aí. Tá? O jovem, pessoas como eu e muitos outros, tem que aprender na luta a história do seu país, que nunca viu na escola. Então já é um caminho
largo,
né?
Quando vê na escola é tudo distorcido.
E na escola é outro retrato. Zumbi não existia.
Dia do índio.
Dia do índio. Tudo ao contrário. Né?
Mas dia do trabalhador é dia do trabalho.
É dia do trabalho.
É.
É dia do trabalhador.
Descobriram o Brasil, não invadiram. Né?
Você falando aí, vocês tiveram um período assim, que tem uma geração que ela esteve na escola pública, ela estudou, teve um estudo, mesmo que a gente discuta que seja um estudo tradicional, mas ela se informou que essa geração que está hoje, com toda a diversidade, tendo condições de ir para a luta, né? A partir dessa Grécia toda mudada, né? Desse processo todo novo, velho, né? Coisa destroçada, isso também muda, porque... Parece que pode ser uma geração. Está privatizando tudo.
Claro.
Como fica, né? Vocês já pensaram assim, essas próximas gerações, nós aqui, como para nós, isso é normal. Não ter universidade é normal.
Não tem nada.
Um trabalhador não ir para a escola é normal. Como a burguesia matar é normal.
Mas não aceita.
Né? Vocês viveram uma outra história, felizmente.
Normal, mas não aceita.
Né? Seja na educação, você falou, talvez a saúde caminhasse no mesmo patamar, né? No futuro, bem próximo, que já está aqui na nossa... Essas gerações, como é que vai ser? Vocês já pensaram como é que pode ser isso? Esse acesso, tudo isso se parece que se perde, né? Porque aí estão tomando tudo, estão tirando. E as consequências disso, para as mudanças, né?
La pregunta es más que todo, ¿qué piensas que va a pasar?
Futuro, de futuro, se puede, sí, por ejemplo, privatizar la universidad.
No es muy lejano porque ya vemos, ya ha pasado muchas cosas, ¿no? Que ya...
Eso no está muy distante.
Por ejemplo, algunos masterados ya lo privatizaron, ya ahora, aunque pagamos un seguro social mucho dinero cada mes, la salud no es más gratis como era.
No, ya, más.
No.
Ya pagas cuando entras a la entrada del hospital, pagas algo y después lo que haces, todo lo que vas a hacer, pagas un porcentaje. Aunque tienes seguro social, significa que cada mes más dinero hay. ¿Por qué? Porque hace unos años todo el dinero que tenía el seguro social, el Estado lo jugó a la bolsa y lo perdió.
Perdió
el dinero. No, nuestro. Y después dijo, ay, no tenemos más dinero.
Brasil.
La... Sí, entonces la historia es que la cosa se privatiza toda y la cosa que siguen pública entienden que la calidad que tienen no es baja, es muy, muy baja, porque ya despiden muchísimas personas, de profesores, de médicos, de todo, normal, porque es así, pero no viene otra. Entonces todo funciona con muy pocas personas y hay un terror al trabajo, además, a la educación, hay una valorización ahora a los profesores que no es de su trabajo de verdad, es política. Entonces hay terror porque la gente, si habla por algo contra el fascismo, si quieren hacer un acto más allá de la física para decir a la escuela algo, puede alguien que les... ¿cómo es? No sé, a decir a los de arriba que el tipo no hace bien su trabajo y puede perder su trabajo. Entonces el terror es por todo lado, ¿no? Y además la persona... Hay una precarización, ¿cómo se dice? Terrible, porque ya antes los que trabajaban al de trabajos públicos tenían estabilidad. Ya no hay. Y no hay nada porque, por ejemplo, aunque trabajabas ahora en empresa privada, podía despedirte en cualquier momento, ¿no? Pero tenía que pagar. Ahora ya no. Ahora paga 1 por 10 de lo que pagaba antes. Nada. Entonces ya puede despedirte el próximo día, sin darte nada. Hay una precarización, entonces, terrible, por todo lado, a la pública, a la privada, por todo. Y para mí, esperanza, digamos, con lo que hay ahora, no existe. Porque, por eso dije, aunque la izquierda... tendría las mejores intenciones, no puede hacer muchas cosas. Y si sale igual, es la historia tan fuerte ahora, la economía tan mal, que no me parece que puede mejorar muchas cosas, ¿no? Si seguimos a la Unión Europea, si seguimos al euro, y sí, porque el único que podía pasar es como lo hizo Corea-Ecuador, decir que yo no reconozco esa deuda, solo en esa manera, no reconozco nada, salimos de la Unión Europea, salimos del euro y estamos independientes ya, con una autonomía mucho más grande, porque claro, podemos sobrevivir, ¿no? Tenemos tierra, estamos en Mediterráneo, a un lugar maravilloso, podemos sobrevivir. Bueno, entonces, pero... No hay nadie que proponga, solo los anarquistas eso hablan, su propuesta es más eso, autogestión, autonomía, a lugares pequeños o más grandes, para cambiar nuestra vida ahora. No hay otro que, en la izquierda no habla de eso, entonces...
Yo quería saber cómo que vocês estão se organizando, que ouviram através do Diário da Liberdade, que...
Através de...
Diário da Liberdade é um periódico né, que não tem mais serviço público de saúde lá, na Grécia, não é isso? E tem, vocês estão formando cooperativas para se atender a população. Como é que é essa formatação? Como é que funciona isso?
Como funciona? Que é das cooperativas?
Cooperativas de saúde.
Não há cooperativa de saúde, não há. Há só uma desocupas, ocupaciones, que allá médicos que trabajan a los hospitales públicos van por trabajo político, ¿no? Por la tarde y haciendo una autogestión a la salud diferente, en una asamblea junto con personas, con compañeros, todo eso. Pero no es cooperativa, como que no viven de eso, es sin dinero. Sí.
Porque no es legalizado.
Sí, en la Grecia no tampoco viven de eso.
Formalizado.
Porque hay otras cooperativas. Yo, por ejemplo, trabajo solo en eso, vivo de eso, es mi trabajo. Pero en salud no tenemos.
Son así. Voluntarios.
Solo, sí, son voluntarios. Solo teníamos un ejemplo importante que era que en alguna pequeña ciudad ocuparon el hospital los obreros. Los mismos obreros, los médicos, los enfermeros, ocuparon el hospital por un tiempo. Porque era la historia esa que cuando empezó, que teníamos que pagar para entrar y todo eso, y ellos lo ocuparon y dijeron, no, la gente no van a pagar para entrar acá, nosotros vamos a seguir nuestro trabajo como antes. Eso duró un tiempo, pero después ya no, pero ayudó mucho a la conciencia de la persona y de la movida. Solo eso de autogestión de salud, no tenemos cooperativa. Sí.
Porque o serviço de saúde, ele é multiprofissional, né? Não é só o médico. Então, tem que ser uma rede grande de cooperação, né? Obreiros cooperando em vários níveis, né? O atendente, o auxiliar, o médico. Uhum. Nessa, como é que está funcionando isso?
Equipe.
São as equipes, é.
São multissetores de serviço de saúde.
Então, se
como se organiza o hospital público?
Isso.
É a pergunta.
Isso. A atuação, não, em vários níveis de atuação de la saúde. Então, dentro de la saúde, há
vários médicos,
vários
obreros,
setores.
Claro, sí, claro, hay diferentes, ¿no? Los sindicatos diferentes de los médicos, diferentes de los enfermeros, diferentes de la gente que trabaja en la
burocracia,
es diferente de los sindicatos, con diferentes salarios, con diferentes, ¿no? En algunos momentos, todos juntos, sí, mucho, ahora por todo lo que pasa, hacen huelgas juntos, todos, greve, juntos, médicos, enfermeros, todos juntos. Porque a todos les bajan el salario y todo, pero tienen diferentes sindicatos. Y ahora, la hospital, la mayoría de la plata, el dinero, la da el Estado y alguna el municipio. Como que es diferente, ¿no? Entonces, alguna cosa. Así no sé si puedo.
Sí, sí.
Qual é a voto dos anarquistas nos países vizinhos pela Grécia, as ações?
Com os únicos que temos relação mais, eles são os italianos, como vecinos. Itália e Espanha. Somos o triângulo da anarquia mediterrânea, não? Lo dizem, não? O triângulo mais forte do anarquismo, Espanha, Itália e Grécia. Com eles temos muita relação. Y con Francia, más que todo, con grupos. Ahora, como tenemos muchos inmigrantes en Alemania, Inglaterra, también muchos compañeros militan allá porque van como inmigrantes y siguen a la militancia. Con África no tenemos relación. Porque tampoco,
Turquía.
Con la bajo. Cuando pasó ahora la primavera, ¿no? De la
árabe,
allá no hay grupos, por lo que conozco, que se definen anarquistas, no tenemos tanta. En Egipto había unos textos de grupos que decían anarquistas, pero no tenemos relación así, ¿no? Directa. Tampoco, muy poca relación, muy poca con Bulgaria, Rumania, funciona para muy poca cosa. No hacemos cosas juntos, como, por ejemplo, Italia, España, cualquier cosa que pasa, hay solidaridad, hay Turquía ahora, con Turquía, tenemos mucha relación, pero no tanto con el movimiento anarquista, porque no está fuerte allá, pero allá es fuerte el tema de la autonomía de kurdos, ¿no? Y también los partidos estadounidenses, movistas, todo. Pero vienen de Grecia, de los años 70, refugiados políticos, turcos, kurdos y palestinos, muchísimo. Entonces con ellos tenemos relaciones, como digo, muy de compañerismo, aunque no sean anarquistas. Con los palestinos hay solidaridad muchísima en Grecia, porque son gente que son vecinos, luchan muy cerca de nosotros. Hay muchas personas que van a Palestina o a Turquía, ¿no? Y más eso, con el tema de kurdos, ¿no? Tenemos... La verdad que la característica de la movida en Turquía parece mucho. Porque también ellos están separados, sí, con partidos de izquierda tradicional, poco anarquistas, pero son tradicionales. También no tienen tanto movidas sociales como en Brasil. Y también la represión parece mucho... había mucha solidaridad, por ejemplo, contra las celdas blancas en Turquía, no se saben. Tenemos mucha... Porque ellos militan, están en Grecia, tienen lugares que son periódicos, lugares de militancia. Están muy... Y también ellos son grupos armados. Como que quiero... Me parece que eso nos influyó en Grecia, porque alrededor de nosotros son conflictos armados fuertes. Es Palestina y es los kurdos, que son todavía a la montaña, es guerrilleros tradicionales, sí, maoístas, tradicionales, que viven a la montaña, en la guerrilla. Y todas esas personas van y vienen de Grecia. Siempre, y pasamos a... Como que hay mucha... Entonces hay relación, pero no tanto con... Con un anarquista solo. Yo, por ejemplo, tengo con algunos, porque he visitado, conozco personalmente, hay cooperativas también en Estambul, pero no, no está fuerte.
¿Podría hablar sobre los puntos?
No puedo hablar muchísimo porque yo no participé, entonces no tengo no sé la historia. Mira,
activos.
Sí. Puedo decir, por lo que tendría acá eso, lo dije antes, ¿no estabas? Que primero, no la mayoría de la gente no entran a la movida por el tema de la contracultura. Pero la contracultura es muy fuerte a la movida, ¿no? Hay punks, la mayoría de los punks son anarquistas y pocos trotskistas de la izquierda, pero la mayoría son anarquistas. Y la contracultura punk, digamos, no es como en otro lado una moda, que por ejemplo hay grupos reconocidos que están capital, hacen discos normal con el capital, no es así. Todos los grupos son grupos de movimiento do it yourself, DIY, copyleft, ¿no? Está, toda esa historia, y que están militando, y casi cada semana tenemos grupos que hacen tocadas, ¿no? Para solidaridad, para dinero, para los encarcelados, por lo que necesitamos. Hay punks más que todo y un poco de hip hop, pero más que todo punks. Entonces eso, yo no estuve nunca en el punk, pero es fuerte dentro de la movida como referencia de cultura, ¿no? Eso. Ahora, el problema para mí es que la mayoría no está organizada, como que tenemos algún problema con gente que está individualista, entonces eso, con la violencia, esa cosa, por a veces...
Você falou que o movimento no começo tinha caráter de anarquismo mais tradicional, e havia uma unidade na ação.
Até agora, aí,
Mirá. Ah, então era isso que eu ia perguntar. Mesmo entrando os textos de outras tendências, ainda...
Não tem força.
As tendências não têm força.
La, se alguém se diz que somos plataformistas, por exemplo, ou algo sindicalista, ou um grupo...
Se
se define assim, fortemente, se queda muito aislado e pequeno.
Sim.
São aislados. Porque a maioria dos grupos, que sim é um grupo do barrio, um grupo do centro social, se una persona de diferentes tendencias, que uno apoya el colectivismo, el otro pues, quizás no, el otro se define anarcocomunista, otro se define anarcosindicalista, cada uno no es tan...
Divididos.
No, no es tan divididos.
Ah, bom.
Sim, sí, bueno, sí. O sea, autónomo, se dice el otro, el otro anarcopunk, no es tanto como que...
Ótimo, bom. Senso predomina. Acho que o anarquismo no Brasil tem muito o que aprender com isso aí.
Tem isso. Tem isso. Tem isso.
E também por isso que as ocupações não são tão... Não são ocupas. Por exemplo, há ocupas que começaram de anarcopunks, mas não estão tão cerradas como que não...
Sim. Só para complementar esse do anarcopunks, tem muito ganguismo entre os anarcopunks lá.
Ganguismo
é quando tem um...
Como o tua blog, Gangsters.
Sim. Se eles estão muito violentos?
Não, eu estou querendo dizer se, por exemplo, um é anarcopunk, outro, por exemplo, é Oi.
Se há divisões
dentro do próprio movimento anarcopunk, se existem grupos que...
Divisões.
Se as divisões são violentas.
Estão brigando entre si.
Diferencias existen, pero por lo que conozco, no estoy segura, no hay mucho conflicto entre ellos. Se pegan al otro, pegan a la izquierda, pegan a otros, tienen otra cosa de hacer, no se pegan tanto entre ellos.
Tú dices que tiene la línea punk, sei lá, marxista, y la mayoría es anarcopunk.
Pero no se pegan. No, tenemos unos punks izquierda y no es que ellos se... Eso lo vi solo en un lado, en Bolivia. En Bolivia los anarcopunks anarquistas se pegaban con anarcopunks trotskistas, pero a matar. No.
Tem os Ois, tem os Sharp, né, que também é modelo de teu hash. E ninguém curte ninguém, meu. E se um trovar o outro na rua, tem pau, meu.
Impressionante.
É, o amor é incrível. Dá pra perceber que na Grécia eles se apegaram mais ao programa revolucionário do que a rótulos, né?
Em vez de ficar brigando entre
aqui já teve esse problema dos rótulos, né? Não, mas o meu rótulo é melhor que o seu.
Exatamente, bandeira. Mas acho que isso é fruto... De uma cultura também.
Aqui no próprio regime militar, os grupos guerrilheiros tretavam com o outro, assim, não, eu sou mais leninista que o outro, não, eu sou mais leninista. Aí tinha.
Mas
é mais ou menos o que ela fez, porque eu acho que a dimensão territorial também tem a
ver.
Acho que o tamanho do
time tem que ir pra história, ver o
tamanho do americano, o país também.
Pra entender como é que a gente tem
uma
coisa. Amadurecimento.
Mas, embora São Paulo, eu creio que já tenha 1000 divisões.
Sim, né? As coisas aqui também ficaram muito em centros, nas cidades.
Como eu disse, há diferenças, não é que
tem uma base no meio.
Não é que não há diferenças, ou que todo mundo está muito bem com todo mundo, mas em alguns momentos temos que estar juntos. Há uma marcha, há algo importante, estamos juntos.
Estamos juntos.
Aunque algunos, quizás unos compañeros nos dicen buen día con el otro. Eso pasa por todo lado, ¿no? Pero el tema es eso. Con la política, otra historia, como que puedes un poco... eso, ¿no?
Nunca tá tudo bem, né?
Tipo, claro,
tá um ponto de fada, né? Tá tudo muito.
Se ficar tudo bem, desconfie.
Só na cultura é exatamente isso, né? Conviver com as diferenças.
Viva a diversidade.
Mas ninguém tem mais pergunta pra fazer? Não acredito.
Sim,
se bom, se é, existe nos grupos, né, do grupo que você faz parte, integra, ou de outros, como é, se dá a relação é, com o Brasil mesmo, se tem, se existe, é se existe alguma relação é, com outros grupos anarquistas aqui no Brasil.
Acá?
Sim.
É, da Grécia é acá?
Sim. Uhum. E... Não.
Não. Mas uma coisa interessante que ela falou, que de repente ela...
Não. Com os únicos grupos de América Latina que têm relações com o chileno. E é óbvio porquê.
Sí.
La, es, nuestra militancia es muy similar con los chilenos, nuestra manera de lucha y todo. Y las únicas noticias que llegan en Grecia, más que todo, son... Por, hablo por el movimiento anarquista, ¿no? No digo por MST o zapatistas. Es de Chile. Lo único que sabemos todo, cada bomba que entra va a Chile, la sabemos de una. Y los encarcelados chilenos, cambian cartas y cosas con encarcelados griegos. Así que tienen un intercambio, gente que está en el grupo armado y eso. Solo con Chile. No, con Brasil no tenemos ninguna noticia. Por ejemplo, el pase libre llegaba solo a las televisiones, imágenes, y no sabíamos de verdad qué pasa y qué, ni qué pasó. Cuando yo vine, mi primera pregunta era, ¿qué pasó al final? ¿Qué? No, solo el fuego llega por un lado al otro. Lo político no llega nunca, ¿no?
Entonces... Es engraçado que el bloqueo mediático es el modelo padrão en todo lugar. Porque, por ejemplo, está rolando coisa na Ucrânia y a gente no sabe realmente sí. O que está acontecendo. Sí. Né?
Y só... desculpa.
Algo, porque voy a olvidarlo. Porque lo que quiero hacer acá yo también es eso, ¿no? No es solo a formar a ustedes, pero también a crear un espacio de intercambio. Hay una página, tenemos muchas páginas de contraformación, pero son en griego. Entonces ustedes no pueden entender. Pero tenemos una página que tiene varios idiomas, que en esta es un grupo de traducciones que intentamos noticias del extranjero a traducir en griego y también noticias de Grecia a traducir otro idioma. Seguro ustedes español pueden leer, ¿no?
¿En entonces español?
Español. Hay portugués también, pero español es más cosa porque
sí,
más gente habla en español, ¿no? Esa página se llama Contra Info.
Ah, sí.
Contra Info. Después. Spiv. Spiv se escribe así. Spiv.
Ese.
Spiv es nuestro server como Rise Up, el server griego de la movida. Contrainfo, Spiv, contrainfo.spiv.net.
Ah, tengo punto.
Contrainfo.spiv.net. Allá, lo digo todo porque estaría lindo si pasa algo acá, una noticia, que la manden allá.
Punto net.
Que la manden porque no, o la ponemos de una en portugués y que la gente que también habla español puede leerla, ¿no? O traducirla. Uh-huh. También pueden entrar para ver qué pasa.
Y alguien ya está se familiarizando con portugués también, ¿no?
Ese diario que yo falei, Diario da Liberdade, ese periódico, sí. Ele é galego. Fácil de se entender.
Eso con España, tenemos tal relación, pero con otro lado no tenemos. Y tampoco no es lógico que tengo que ir por una, no yo, cualquier persona, por un pueblo al otro pueblo para decir la página. Tenemos que encontrar otra manera, ¿no?, a comunicar.
Como você chegou aqui, qual você viu até agora, assim, como você poderia assim, fazer uma relação maior, né? Ter uma relação
maior.
¿Cómo construir?
Sí, yo también hice un viaje a Argentina, a Uruguay hace unos años y también digamos mucho eso, pero más que todo es difícil por el tema del idioma, ¿no? porque bueno, habla griego, yo hablo inglés también, pero no habla español, y acá la gente no habla inglés, Argentina tampoco, entonces...
¿Así?
Contraigo punto espiva, punto net, no com, no tiene com.
Punto net.
Punto net, ya está.
Sí.
Sin com.
Você podia falar um pouco sobre como funciona a sua cooperativa? Você estava me falando que vocês distribuem café zapatista, açúcar do MTST. Como funciona essa rede de solidariedade?
Sim, a ideia para o café cooperativa que fizemos era porque havia um grupo de solidariedade dos zapatistas. Que, lo dije antes a Marco Lino, porque en Europa hay muchos grupos de solidaridad que casi todo el café que los zapatistas hacen es la única cosa que exportan, ¿no? No entiendo. Casi todo va al grupo de solidaridad en Europa a un precio mucho mejor de lo que podían vender allá, ¿no? Es una solidaridad de práctica para apoyar la movida. Entonces de eso empezó que tenemos un grupo político, ¿no? Que era cooperativa también y trajo cosas de acá, de MST azúcar y mate y café zapatista y otra cosa de cooperativas por India, por otro lado, ¿no? Es el sebo cacao de Bolivia. Y bueno, así empezó la idea y nos juntábamos unas personas que estábamos en eso y después dos años de asambleas para... Porque en Grecia no había nada antes. Tenemos a la historia de España en 36, hay una historia fuerte de colectivas, ¿no? De cooperativas, uh-huh. De trabajo. Pero en Grecia no había nada, nada, nada. Imagínense que éramos los primeros a 2008. La primera cooperativa de trabajo.
2008.
2008 empezamos nosotros el grupo político. Para poco a poco hacer esa asamblea, a ver cómo vamos a funcionar, qué hacemos, qué forma legal vamos a hacer, porque no había forma legal, había solo empresas, ¿no? Y en 2010 empieza el grupo. Y lo importante que puedo decir, porque la manera que funciona, es la que ustedes imagínense que queremos, cómo queremos funcionar, ¿no? Eso, tenemos asambleas cada semana, como dije, consenso, todos... Lo compramos, lo pagamos por hora, todo lo mismo, todo cambiamos, todo lo puesto, ¿no? A cocinar, a lavar el plato, a...
Va a tener una rotatividad todo, ¿no?
A
los postos.
De rotación, sí. Uh-huh. Y de la día a noche a trabajar todo lo mismo, arreglamos nuestro horario, todo lo decidimos nosotros, ¿no? Uh-huh. Qué horario tenemos y todo. Lo importante en esa historia era, primero, que era el primer grupo que hizo propaganda para afuera para decir todo eso. Autoorganización de trabajo, que hay trabajo sin jefe, que como consigna lo tenemos. Los comunistas también, la consigna más fuerte que tiene es que obrero puede sin el jefe. Pero a la práctica, ¿cómo funciona eso? No, ¿qué hacemos? Entonces, una historia, como les dice, de esa tendencia del movimiento que vamos a pasar a la construcción y no solo a denunciar lo del que malo es del Estado, del capital, claro, sabemos qué es, pero a ver qué hacemos nosotros ahora y no después de la revolución, que no. En eso estábamos. Y no había ninguna forma legal. Todas las formas legales eran empresas que tenían propiedad. Nosotros queríamos una forma legal sin propiedad. Que todo pertenece a la cooperativa y no a la gente que trabaja, ¿no? Entonces hicimos algo híbrido, ¿existe la palabra?
Híbrido.
Nosotros, con una abogada nuestra, compañera, escribimos algo que decía toda esa historia, que hacemos, queremos trabajar a eso, y que queremos solo tener... productos biológicos de cooperativas, bla, 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 y no tener propiedad, y lo pasamos como que no vamos a trabajar en eso, que sí podemos trabajar, pero también es un trabajo político, sí, es una cooperativa sin ganancia, sin lucro, ¿no? Eso, sin lucro. Así entonces lo pasamos, y el Estado lo aceptó, no, el juicio, no fuimos a juicio y todo, y lo aceptaron. Y era la primera vez que había algo así, una cooperativa urbana, porque había cooperativas agriculturales, pero claro que saben que no significa nada la palabra cooperativa, no funcionaba así, funcionaba, tenían secretario, presidente, todo, y no había asamblea, nada. Na prática, não. Solo cooperativa, era solo...
Só tinha nome de cooperativa, mas na prática funcionava.
Era
capitalista.
Então, formamos...
que nós temos no Brasil.
É um transporte público.
Sim, porque só a palavra não significa nada, não?
Transporte.
Então, formamos essa história, que a primeira vez havia uma cooperativa urbana que não havia propriedade. Depois disso, como começamos a distribuir todo o mundo, a dizer não por todo lado, y era la época que entrábamos a la crisis. Entonces todo el Estado y los medios querían decir que eso es una solución contra la crisis y no una propuesta independiente, porque a nosotros no era nada que ver, no tenía con la crisis, es nuestra propuesta de autorización al trabajo. No importa si ahora estamos en la época de oro o si no, nos queremos trabajar así siempre. Entonces ellos intentaron hacer así los medios, ¿no? Que una buena solución ahora que la gente ya no tiene dinero para ser pequeño jefe, puede estar con otra persona junta a crear su trabajo. Entonces teníamos que trabajar en eso, contra a eso, que no es así. Y pusimos nuestra forma legal al internet, y lo difundimos mucho, y poco a poco otra persona, compañeros y gente que no conocíamos, tomó eso. Y como eso empezó a difundirse, pero les digo, era algo muy híbrido. La burocracia no lo puede reconocer, muchas cosas, había problema con la burocracia. Entonces el Estado hace un año formó una forma legal normal de ellos, que es, se llama Cooperativa Social Urbana, que también no tiene, lo que por lo menos no tiene propiedad. Entonces en eso hizo esa fábrica, ya que hay eso. Pero claro que el tema ahora es el político, ¿no? A poner, porque ahora muchas personas, ya el Estado quiere difundirlo y decir que bueno, hacen eso, pero lo hacen muchas personas sin conciencia política, solo porque es una solución de trabajo, ¿no? Entonces nosotros creamos una red de las cooperativas que estamos luchando contra el capitalismo y todo eso, e intentamos explicar eso, cómo hacemos nosotros, cómo trabajamos, y que nunca queremos tener un empleado, aunque podemos algún día, no, ese es el tema, que la gente que entra a la cooperativa ahora ya son solo 4 personas desde el principio y 6 personas nuevas. Y esa persona entraron sin poner ni un euro y con las mismas condiciones del primer día que nosotros trabajamos. ¿Entienden? Todo eso. Entonces estamos en eso ahora. Y hay una discusión muy grande que dentro de la movida anarquista, porque algunos compañeros están contra a las cooperativas, porque piensan que dentro del capitalismo no podemos hacer algo así. Y nosotros no decimos que seamos una revolución, ¿no? Claro, decimos que es un camino más de lucha, no el único, ni que puedes. Perfecto. Primero eso. Perfecto. Segundo, hay una crítica que hace, que es muy buena, porque claro que tienes que estar alerta, ¿no? Para que no seas una isla... ni isla, así, una gota al océano, primero, ni alternativismo, ¿no? Es un peligro, que de repente, como pasó mucho, en Europa eso pasa mucho, que de repente esas cooperativas son café alternativas, que no están contra el Estado más, pero ya les comió el Estado.
No, otra pregunta.
Eso es para tener solo eso. Entonces, pero tenemos problemas porque algunos compañeros dicen que no podemos participar al sindicato, que cada uno a su sindicato.
Existe un conflicto.
porque que como si no tenemos jefe ya no podemos participar a los sindicatos del base, que nosotros creímos, ¿no?
Uh-huh.
Junto con otros compañeros creemos en los sindicatos del base. Y ahora estamos en eso, intentando a decir que no cambiamos de clase, uh-huh. porque hicimos eso, y no significa que porque no tenemos jefe, no tenemos los mismos problemas, siguiendo a los mismos problemas que tiene toda nuestra clase, y a los temas de salud, de educación, de la, derechos de trabajo, todo pasa lo mismo a nosotros, no somos de otro, no somos de otro mundo, ¿no?
Sí, sí.
La única la diferencia es que no tenemos jefes, eso sí, que no tenemos el peligro del despido cada día, eso es verdad, pero nosotros queremos seguir luchando junto con los otros obreros, porque sentimos y eso es el problema ahora que hay a los sindicatos del base, ¿no?
Usted dice que la anarquía en Grecia es una cosa nueva, una cosa nueva. Yo no comprendí cómo se formó, cómo nació el anarquismo y cómo, quién fez la traducción de estos libros de Proudhon, de Kropotkin, Bakunin, etc. Si el anarquismo nació entre los griegos o si veio, vino de fuera.
Uh-huh. Influencia de afuera, claro que había, ¿no? Les dije que empezó por los textos que empezamos a traducir y a difundir dentro de la movida. Más fuerte era al movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque primero, algunas personas por la dictadura se fueron a vivir al extranjero, griegos, que fueron unos años a la Francia, a Italia y eso. Entonces, allá empezaron a tener contacto y cómo aprendieron el idioma, después tradujeron textos cuando regresaron a Grecia. Primero eso. Y segundo, porque como veía el movimiento estudiantil, tenía influencias, leía, ¿no? Por lo que pasa en otro lado, les dije el 68 nos influyó mucho y hasta ahora el institucionalismo, ¿entiendes? ¿Institucionalismo?
Sí.
Hay influye en Grecia. Hay referencias. Entonces más empezó de eso, algunas células de la universidad. Primero, de las traducciones. Entonces, digamos, griegos traducieron, pero también la influencia de Italia, de Francia, era muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, la
tesis. Yo tengo una cuestión sobre los grupos anarquistas que, los insurreccionalistas, que por veces toman actitudes precipitadas y acaban prejudicando el movimiento.
Sí, papá. Me de espacio.
Con mucha
ropa. Los grupos anarquistas, insurreccionalistas, ¿no? Que por veces toman actitudes precipitadas.
No, precipitadas. Por veces toman.
Equivocadas.
Ajá.
En cuestiones de acción directa.
Como que hacen cosas que provocan peligro a la movida.
Al movimiento. Esos grupos específicos, ¿eles costumam fazer isso com frecuencia ou são erros
isolados?
Não, assim, são erros que acontecem de vez em quando só, ou se eles persistem nesse erro frequentemente?
Não, temos esse problema frequentemente. Não com grupos organizados tanto, sino com grupos que se formam um dia para um mês, dois meses, se forma depois, indivíduos que decidem a essa marcha estar juntos para fazer algo.
Espontaneístas.
Espontaneístas, mais que todo, não? Que no, tampoco somos contra la espontaneidad, ¿no?
Uh-huh.
Que al 2008 de repente bajaron 2.000 personas, alumnos de 15 años, que no conocíamos a nadie y perseguieron a la policía 2 kilómetros con Molotov. Y nosotros estábamos adentro de la universidad, así, adentro. Y los 15 estaban corriendo 2 kilómetros. Bueno, quiero decir que en ese momento no podía decir, pues vas a decir. Estábamos mucho menos de ellos, como estábamos en la universidad. Y no puedes decir algo, ¿no? En ese momento habla la espontaneidad, pero cuando son 3 personas, 5, 10, que para hacer su cosa lo hacen con la, ¿cómo se dice? La espalda que hay el bloc anarquista, que son 2000 y hacer tonterías, sí, allá estás. Tenemos problema, tenemos.
Entendi. E também por questão da cooperativa. Assim, no caso vocês agem na cooperativa, mas o movimento, a organização de vocês, de uma forma maior, mais ampla, tem ligação com insurrecionalistas, com pessoas que fazem ação direta na rua, que...
Se tem nossa cooperativa, relação com eles?
É, não com esses que prejudicam o movimento, mas com insurrecionalistas que...
Organizados.
Que realmente, organizados.
Dije, não, dizemos assim, como assim, le dije toda a movida. Está a favor de la...
Sí, todo el movimiento está.
Sí, entonces no... No sé si es correcto, digamos, a definir cómo es insurreccionalista, porque es que te dije, tiene características también ideológicas otras que no la comparten, sí o sí, todos los compañeros que están a favor de la violencia a la calle, la contraviolencia. Algunas sí, algunas no.
Entiendo.
Entonces, las cooperativas... Si tienen relación con la movida, tienen.
Sí.
Pero tienen su red, cada asamblea, cada cooperativa tiene su asamblea, y después tenemos una red de cooperativas de Atenas, otro de Salónica, y ahora empezamos, hicimos la primer encuentro, y tenemos un poco el segundo, de toda Grecia, para formar algo.
Una federación.
Algo como
as federações e uma confederação entre elas.
Sim, algo assim. E a relação que tem com a movida não é tanto como grupo, como cooperativa, digamos, como pancada quitando, sino que a gente que participa nas cooperativas participa a muitos outros grupos, não, vamos, como a cooperativa, mas militam.
Tem muito... militante independente que
por exemplo, uma coisa sim la hacen. Por exemplo, nós a las huelgas, bueno, o sindicato, por exemplo, en eso, tenemos un conflicto. El sindicato a las huelgas pide, claro, que la tienda está cerrada todo el día, ¿no? Normal. Nosotros ahora, como pertenecemos al sindicato, pero también pertenecemos a la cooperativa. A mi cooperativa, por ejemplo, decidimos que a las huelgas, cuando después de la marcha, ya, cuando ya. Vamos a la marcha por la mañana. Cuando la marcha se acaba por la tarde, abrimos el café para tener un cajero, para apuntar plata para la gente que está en greve. ¿Se entiende?
Fazer uma vaquinha.
É, para ter um caixa.
Um caixa, sí. Por ejemplo, eso, no están de acuerdo todos en la movida. Algunos están en contra. Que no, que tienen que estar cerrados, sí o sí. Nosotros decimos que como no tenemos jefe, porque si tienes jefe, claro que estás, vas a la greve. Como no tenemos jefe, ¿por qué no? Y como muchas personas después de la marcha, es verdad que va a consumir, porque como no trabajan ese día, ¿por qué va a consumir a un otro lado y no a venir para juntar plata por eso? Y bueno, cuando juntamos plata, por ejemplo, juntemos para una fábrica que estaba en greve muchos meses, allá fuimos como nuestro nombre, como pagaje, como cooperativa, para darle dinero, por ejemplo. Pero si no, no, somos militantes en diferentes cosas.
Entendo. Es solo más una cuestión, específicamente sobre su cooperativa o otras también. Si existen personas que integran a cooperativa, pero que también son insurreccionalistas, que también participan.
Claro.
No es algo dividido.
No, te digo, no es dividido. En Grecia, casi el 99% de la persona que se definen anarquistas, quizás no están todos tirando molotov, pero no va a nadie decir, no estoy a contra de eso. Solo si, te digo, el otro hace una boludez, ¿no? Pero si la gente, la cosa está organizada y No, están todos a favor de eso.
Desculpa, pensé que nisso, mas é que eu tô...
Não, pouca pessoa. Lo normal, porque acá no es así, normal, ¿no?
É redundante falar anarquismo insurrecionalista.
Muy pouca pessoa. Por que foi isso?
O anarquismo em si já é insurrecionalista. Agora o que muda é o tipo, se a jossa vai ser violenta ou se vai ser de com menor intensidade.
Não é muito anarquismo pacifista.
Sim.
Que se define anarquismo pacifista.
Não, mas aí eu quis dizer só a questão da intensidade. Se um pouco menor ou maior... A violência, vamos se dizer, ou a força, não vou dizer violência porque seria um termo pejorativo, mas está querendo dizer que todos os anarquistas, os libertários, dependem a algum tipo de insurreição, seja ela com uma proporção maior ou menor. Então falar anarquistas insurrecionaristas acaba sendo um pleonasmo, redundância.
E até a esquerda extrema. Hasta ellos no hacen eso, pero lo apoyan. No
van a,
van a ser los únicos, los estalinistas.
Ou até da classe média.
Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Como, eu não entendi muito bem aquela explicação de que quando foi formar o centro, acabou ficando muito operário o centro. Eu entendi com essas palavras.
Não é classe média.
Então, aí dá a impressão que não tem classe média na.
Ela disse que se dividiu. Apenas ficou dominado, ficou com os trabalhadores, com a classe mais. Menos.
Não, a classe média vive. A classe média alta vive afuera.
Então, saiu aqui, afuera, foi isso que ela disse.
Mira, ojo. Lo que dicen acá ustedes, clase media, es diferente de la clase
no,
media.
No, yo estoy hablando...
Crece la mayoría es clase media.
Sí, hay leitura.
Porque teníamos... Tiene más fuerza al consumir. Tienes una casa, un coche, televisión, la ropa. No es como acá. No existe favelas. En Grecia no existe favela. El obrero griego, igual, tiene un coche y una casa. No es...
Até porque todos estudaram,
que
serão
a
mesma coisa.
Ah, como, ai,
que ensinada. A leitura que eu acabei fazendo.
Pero, a pobreza não está forte como acá, não?
Sim.
Então, a classe média de acá é outra história, a classe média de Grécia é outra.
Eu acho essa característica muito forte da diferença daqui de lá.
Claro.
Porque vocês passaram por bem-estar social.
Sim. Né?
Mas todos
Até
o consumismo, é um salto do consumismo.
Todos tiveram a mesma faculdade.
Mas não é isso. Não há pessoa que não tenha para comer, não tenha.
A mesma experiência.
Não vivem como favelas, não.
Aí a leitura que eu acabei fazendo é que não tem classe média. Tem ou possuidor ou. Contrata a força de trabalho ou vende a força de trabalho?
Não, tem maior, ou não.
Força de trabalho,
tem os maiores que não ficaram em Atenas, acho que foi isso que ela disse. A turma que tem um pouco mais de estabilidade, mais economia, saiu e Atenas ficou centralizado.
Não, mas eu estou querendo dizer que a leitura que eu acabei fazendo é que não tem, ou não tem, ou quase não tem classe média na Grécia. Ou você é proprietário e tem...
Sim.
Ou você não é e tem uma melhor condição social do que, por exemplo, no Brasil.
Talvez porque todos tiveram o mesmo estudo e frequentaram a mesma universidade. Mas onde veio a economia para todos, para terem a mesma classe média?
A maioria é classe média.
Qual a distribuição de renda?
A maioria era classe média que, com a crise, se
caiu
classe e se obrera.
É um país que não foi rico.
Sim.
Que nasce rico.
Ele passou por
um país de índios e escravos, como o nosso.
No, no hay comparación.
Es un país rico.
Aunque, le dije, tampoco somos Europa, digamos, como Alemania, Inglaterra, Francia, nada que ver, pero no es América Latina. América Latina, claro,
es un caso aparte.
Le he vivido, es otra historia, ¿no?
Que son esclavos que vieron, nordestinos que
tiraron. Es nuevo, 500 años solo.
Descubrieron, ¿no? Descubrieron. Mi amigo falou bien allí. Descubrieron, invadieron.
Alguien falou sobre la facultad, ¿no? Si conseguiu el ejemplo de Grecia, Grecia tinha facultades. 5 séculos antes de Cristo. Então,
Para
a gente está faltando só 1.500 anos para chegar ao mesmo.
Até os deuses gregos são estudados lá. Até os deuses gregos.
E uma coisa, perdão, para terminar o outro.
Sim, fica à vontade.
Por o tema do instruccionalismo, os únicos que escrevem textos contra são os estalinistas. Que dizem, os estalinistas dizem, não reconhecem anarquistas, dizem que todos os que... usan esas maneras de violencia, son provocadores. todos somos provocadores. Miles de personas que es provocador no reconocen algo diferente.
Todos son.
Ellos dicen que todos nosotros somos provocadores, que no reconocen como manera de lucha la violencia y eso.
La amenaza, burocracia, ¿no?
Pero toda la izquierda no va a escribir texto diciendo a favor, pero tampoco contra. Por eso la acusan mucho a la derecha, a Syriza, por ejemplo, y a la otra izquierda la acusan que apoya.
Sigo encima del muro.
Que no es verdad que apoya, pero tampoco no está... No
va... Ellos quieren la guerra.
El trabajo histórico de la izquierda es ese. Como ella misma dice en la Grecia, la mayoría de las personas apoya la insurrección, no va a ser la izquierda que va a ficar contra, porque la izquierda precisa del apoyo de la mayoría.
Precisa del apoyo.
Entonces, si la mayoría apoya, ella va a apoyar también.
Ela vai apoyar também.
Que nem eu percebi aquí en la década de 40, apoyó Getúlio Vargas. Todo mundo gostava do cara, percebi, fue demorado. Getúlio es el cara.
Apoyar.
Y el apoyo también, algunas veces, es un verdadero práctico a la calle.
Os anarquistas.
Y algunos anarquistas, algunos grupos que tampoco, por ejemplo, no usan, no están a favor, tampoco van a escribir algo contra. No van a escribir, no, que somos eso.
Es que eso es isolar, ¿no? La Grecia escribe algo contra es isolar.
No, y ahí ella está hablando de anarquistas. O sea, cuando entran en alguna cosa que es dentro del capital, ellos prefieren se abster a tomar algún tipo de posición. ¿Qué alternativa que ele... que a discussão esteja, seja ainda a esquerda, mas dentro do capital ele se abstém. Pelo menos é o que eu estou entendendo.
E existe um trabalho forte lá da Cruz Negra Anarquista, da campanha dos presos, pessoas estão presas?
Não temos Cruz Negra, como tem em outros países, mas temos, quizás, o mais forte movimento anticarcelário que existe no mundo, porque temos o mais...
Mais presos.
Teve até um ato essa semana, né, que uma presa tirou uma faixa contra queime os cárceres, né?
Se lembra muito, também
tem
movimento...
Ou gritava lá da...
O movimento dentro da cárcele, é muito forte.
Isso, elas gritavam que...
Hacen sempre huelga de hambre. Muitas vezes hay revueltas que queman as celdas que hacen... aí muito forte.
Não, mas eu tô falando de um ato que teve, acho que semana passada ou retrasada, que o pessoal saiu na rua, lembrei aí, o pessoal encarcerado escutou o ato e começou a gritar, queimem os cárceres, destruam os cárceres. O pessoal dentro da prisão.
Um exemplo para entender a relação que temos nós com o cárcere, os anarquistas, cada ano fazemos o cambio do ano. Cuando es el cambio, 31 de diciembre a 1 de enero, uh-huh. Es el cambio, sí. Lo hacemos afuera de las cárceles. Para entender que es tanta relación que vamos siempre para cambiar el año afuera de las cárceles con los encarcelados, así. Estamos uno a otro, es muy fuerte. Uh-huh. Hay mucha relación.
Até porque o cárcere é uma retirada da liberdade, né?
Isso, como aí relação entre a movida de dentro, de afuera, muita solidariedade, não é algo só que lo decimos. É trabalho cada dia...
Então, pessoal, que já passa das 10h30, e eu ia pedir para... Eu ia pedir ou para o pessoal fazer as últimas perguntas, ou então para a companheira já falar as considerações finais dela. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa antes dela falar as considerações?
Só uma coisa que vocês estão falando, começou a ser falada aqui, essa questão da prisão, do cárcere, né?
Uhum.
Que, na verdade, como a gente está falando aqui...
Não, bacana, vamos ver.
E aí,
legal.
São mundos diferentes. Tanto, né? Vocês lá conseguem ter essa relação. Aqui, não dá. Porque as prisões brasileiras é um tema que a gente precisa começar a...
Trabalhar mais forte.
É pior, se é que existe inferno, do chamado inferno.
Uhum.
E nem esquerda, nem... Não se coloca, não se leva. A gente não... Nós estamos falando de saúde, de educação... E, no entanto, as prisões brasileiras é alguma coisa...
Uhum.
Nossa, que deve ser que nós temos medo. Acho que nós temos medo. Medo, pânico, seja lá o que for. E nós não discutimos isso.
Não, e o partido não vai discutir porque o preso não vai dar voto.
Isso aí é
muito
interessante para ele.
Mas eu acho, quando eu estou colocando... É porque, assim, teve toda a sua fala, que eu achei muito importante, você coloca, eles estão falando no campo da esquerda, vamos colocar assim, no campo da esquerda, daqueles que lutam, né? Seja por moradia, seja contra o capital, porque aí vai a diferença de pensamentos, mas que vai levar, no fim, a questão contra o capital, tudo isso. Que é a solidariedade entre os que lutam, né? Com as suas bandeiras, sabendo das diferenças.
É isso.
Trabalhando com isso muito bem. Fruto disso tudo aqui que nós estamos falando, não ocorre muito isso aqui no Brasil. Que é uma questão que todos nós temos que discutir. Né? Porque na hora da luta, vai refletir. Né? Talvez essa coisa dos cárceres retrata bem essa. Que aí você volta no cárcere, você vai voltar nos navios negreiros.
Na senzala
dos navios negreiros. Então, é uma experiência muito, é muito importante a gente ouvir e aprender, né? Porque a luta é geral. E aí, no meio dela, a gente vai encontrar as dificuldades. Tudo que você falou aqui, nós vivemos. Tem algumas coisas comuns que os partidos provocam. E toda uma cultura que a gente vive, né? Mas é muito bom a gente ouvir.
Uma curiosidade, ela falou sobre a maioridade penal. Qual que é? Existe?
A maioridade?
Maioridade penal.
Com quantos anos a pessoa ingressa poder ser presa? A cara em Brasil a partir dos 18. Pela sociedade está falando para barrar.
Não, pode ser presa menor de idade.
Menor de idade? A partir de quantos anos?
Qual idade pode ser presa?
15, 16.
É, 14
anos.
Queda menos,
a mesma prisão?
Não, outra prisão é para menores.
Então, mas a maioria do mundo é assim. Aqui no Brasil a direita falou, não, só no Brasil é assim.
Então, é contrário. Temos também companheiros menores de idade.
A Escandinávia é 21 anos de idade.
Então, aqui votaram que não só aqui.
Mas
a
Escandinávia
é
presa
na Escandinávia. Existe
escandinávia adulta?
Só quem que dá presa na Escandinávia?
É igual no Brasil, porque a partir dos 18 vai para a mesma prisão. E os 15 vai com uma outra.
Aqui desde os 12 pode ir para a Fundação Casa. E a Fundação Casa é embaçada.
É
melhor que fosse
presídio.
Não, porque o presídio são adultos e debatidos. O PC da capital. Na Fundação Casa são muitos jovens e adultos.
O pessoal, eu ia pedir então para ela falar as considerações finais. Queres falar as considerações finais ou uma merrada final?
É consenso.
Obrigada que tenha tanta paciência. Tanta hora escuchar mucha información.
Agradeço.
Era muy lindo para mí que estoy acá, ¿no? Para compartir así que.
Sí, compartilhando.
Y te agradezco. Estás hablando de economía del país de ellas, estás hablando de una historia. Para a gente no tiene precio. No existe precio. Sí,
acá estamos luchando para encontrar, o sea, nuestro camino y nuestras esperanzas, ¿no? Porque no son ellas la esperanza, pero.
Estamos en busca de esa esperanza en este país.
Gracias por la invitación, ¿no?
Então acho que eu pedi umas palmas aí pra ela.